se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en día a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Qué bueno que están con nosotros, cuentavientes. Bienvenidos a todos. Ahora sí es viernes de alegría.
Ahora
Rebeca.
Sí es viernes. Bueno, no.
Ándale, Rebeca, ponos una canción que prenda.
No tan de alegría.
¿Por qué?
Porque el tema que vamos a tratar ahorita, ajá, fue porque me timaron, acuérdate, con un mariano.
Ah, claro.
Hay drama.
Oigan, les vamos a hacer un examen hoy. Ajá. Y es un examen que nunca podrían creer que les vamos a hacer el día de hoy en este programa.
Exactamente. Claro, claro, un examen.
Mecánica. Exacto.
Oye, espérate, no amas que ves algún video.
A ver, nada más quiero hacer una pregunta a las cuentavientes.
Ajá, ¿qué?
¿Cuántas de ustedes, si se les poncha una llanta,
les da un infarto,
sabrían qué hacer? ¿Quién de ustedes puede manejar un gato? Ajá. Un birlo, un... pues, ¿cómo se llamará?
Birlo.
No es desarmador, ¿cómo se llama?
Una cruz.
Sí, una llave, sí, de cruz. Ajá.
Ustedes saben, cuentavientes mujeres sobre todo.
Ajá.
¿A qué altura o en qué parte, no a qué altura, ajá, a qué distancia o dónde,
ajá,
se pone el maldito gato para subir el coche?
Pues es que los coches traen un hoyo.
Pues traen ahí. Ah, nunca viste ese hoyo. Perdón.
Los coches traen un hoyo.
Bueno, ahorita
para
todo
el
eso.
Gato.
Pues yo claro, no sabía. Bueno,
claro.
Ok, es
que
a ver.
No saben a quién invitamos hoy al programa.
Exacto.
Examen
otra.
Para todos.
Espérate.
No,
otra.
Ahorita. Nada más ponme la canción. A ver, quiero ver qué canción es. A ver.
Súbele yo, eso es también. Arriba. Adelante. Es viernes.
Venga con todo.
Los shots.
Vamos a bailar.
La carretera.
Vamos a bailar y vamos a fumar.
Una chela. Párate en el Oxxo. Vamos a comprar unos coolers. Sí, cómo no. Venga, Marta.
Qué tonta.
¿Hacia
eres?
¿Dónde jalamos?
Vamos a un bar, vamos a un antro, a una discoteca.
Estamos en carretera. ¿Hacia dónde jalamos? Acapulco. ¿Cómo no?
Dame el baby, dame un magic, dame un news, alebrije, palladium, tropicopa.
Quiero mar, quiero laguna, donde Polita pone mascarillas.
Quiero sol, sex on the beach.
Un daiquiri, al baby, en la noche a ponernos hasta las trancas, ¿cómo no? O sea, ¿quién diría que unas sesentonas?
No, yo no tengo 60.
Ay, casi, hija, está ya 59,
cero.
Hija.
Tengo 58.
Ay, bueno.
Para, o sea, 60, falta dos. Faltan dos, ¿eh?
Para 60, para mí falta uno.
Pero ¿dónde está la canción,
para 60, para mí, faltan tres meses, hija, cuatro.
¿Neta? En febrero.
Sí, claro.
60.
Tengo 60.
Pero como que tu canción nunca prendió, ¿no?
Espérate, sí, ahí va.
Siento que no prendió. A ver.
Otra, o le di en el puente.
Sí, le diste en el puente, hija. No, yo voy a meter otra.
Ahí está.
Es que les digo una cosa, ya lo voy a decir abiertamente. El otro día hablaba con un amigo que es empresario, que me dijo, oye, hija, ¿no quieres poner un antro? Y me dijo, yo encontré un local. Y le dije, sí, hay que poner un antro. Y pasamos como media hora hablando del cuento de poner un antro.
Te voy a decir lo que a mí me da un poco
porque
de miedo.
Porque yo no puedo creer que no hay un antro en todo México.
Que se escuchen estas
que
canciones.
Que pongan esta música. A ver, súbele, Willy. Es que ustedes creen que todo es de brincar y no es así. ¿Estás de acuerdo?
100%. Eso
es. Ok, ¿puedo poner una canción? Ok, me la mezclas bonito, hijo. Me la mezclas bonito, ¿eh? Nada más déjame encontrar cuál voy a poner. Ok.
¿Ya?
Ok.
Ahora sí. también. Uy.
O sea, ¿por qué no podemos bailar esto?
Ahora vamos.
¿Por qué nos tienen secuestrados con pura estupidez del TikTok?
Nos subimos a un avión. Destino. De una vez.
Mykonos, Capri, Santorini, Mónaco. Traes tu outfit muy chingón, a la altura de cualquier canción.
Ok. Siento que vamos a Río de Janeiro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya traigo mi piña colada.
Un poquito de samba, bossa nova y amor. Pao de azúcar, copa, cabana, dame mi amor. Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera. ¡No! Por eso, les doy 5 minutos para que me digan en qué antro se baila esto.
Exacto, no hay.
Porque les digo una cosa, ustedes no me están viendo, pero esta música, mira, yo meneo la cadera bien bonito con esta canción.
Te voy a decir, esta música invita, mamá. A lo que sea, ¿eh?
¿Sabes qué, Rebeca?
Pero invita.
Esta música provoca, promueve, motiva,
imprenda, inquieta, inquieta.
Esto es un poquito de House Latino, hoy viernes de alegría en W Radio. Y no me lo van a creer, el señor ni siquiera es latino.
Ni siquiera.
Es el gran Rasmus Faber con esta canción que es espectacular. Se llama Ever and After.
Ever After.
Ever After. Emily McCoohan. Do Your Thing.
I want to go back to the days in November. Back when we were in love. And every day was a day to remember. And we lived happily. Let me know why didn't we stay that way. I wish I could find my way back to love. I want to go back to the days in November. We were in love, and every day was a day to remember. And we lived happily. Let me know why didn't we stay that way? I wish I could find my way back to the
en ningún lugar, canción Sasa. Qué bárbaro. Todo ese disco, todo ese álbum de Rasmus Faber es una joya. Joya.
Es una joya.
Es donde viene Demanda y todas estas. Estas las escuchábamos.
A ver, échate una. Que se siente el viernes en la cabina de W Radio Chihuahua.
¿Pero por qué estás hablando así?
¡No sé!
A ver, sí, estas tampoco lo vamos a oír nunca.
Ok.
Súbele. Entrala. Ahora sí,
you won't see me cry. ¿Saben qué? No nos importaría que nadie baile nuestro álbum.
A mí tampoco, me vale.
Ser.
Me vale.
¿Sabes qué? Si no quiero bailar,
oye,
no bailo.
Se te está yendo la
pero
gente.
No
me
se
vale.
Va a cambiar la música. Esto es lo que hay.
Esto es lo que hay y esto es lo que tiene que
hoy escuchar. Es que no me gusta. No vayas.
No vayas, hay muchos lugares, hay otros bares allá
afuera. Hoy es que deberían de poner otra cosa.
Vete a la Roma. Sí, no, allá hay muchos lugares y muchos.
Oigan, qué joya. ¡Súbele, Willy!
Yeah.
siempre. Esto es lo de hoy. Esta es la música que debemos escuchar. Me vale. ¿Quieres irte otro antro? Vete.
100%. Oye, es que la verdad es que esto a mí no me prende.
Allá en la Condesa te vas a prender más. Si no quieres. Aquí nos quedamos. Preciosa.
Oye, súbele. Es que está cañón haber pagado pues este dineral por... ¿Por qué no está sonando lo que estoy poniendo? Esto no es lo que yo estoy poniendo, chicos. Están en el equivocado. Oye, ¿sabes qué, Rebeca? A mí no se me hace que vale la pena el cover si van a estar poniendo esta música.
No, el Narvarte es la mitad del cover y vas a escuchar a Bad Bunny.
Exacto.
Vete a escuchar a Bad Bunny. Puede ser Bad Bunny, Alejandro Ro o Ro Alejandro.
Exacto. ¿No? Pero en este antro,
esto
lo
suena
que yo. Oigan
ahora.
Esta belleza. Estoy perdidamente obsesionada con este hombre. Es un gran DJ, si no me equivoco es inglés. Y es un gran compositor. Se llama Krakazat.
Ay, los amo.
Y esto es una joya del álbum The Period Works. Y se llama...
Paraguay.
Vuela, hija, vuela. Se llama... Fly away.
Fly.
Oigan este break. Pero te voy a decir lo que está más cañónica. ¿Cuántas veces hemos discutido esto en este programa? ¿Tú has recibido alguna llamada de algún antro, de algún DJ invitándote a tocar?
¿Sabes?
Mira, ni nuestro amigo Moncho.
No, te voy a decir por qué.
Ni nuestro amigo Luis Ortega.
No, son egos muy grandes, entonces ellos prefieren mantenernos
en... César Álvarez
en low profiles para que
mira,
no...
Mira, les... Raya nos ha invitado a tocar.
No, y Raya ya ni está aquí.
Por eso, ya digan la verdad, cuentavientes, y una vez por todas.
Sí, no.
Si un día les decimos, Rebeca y yo, que vamos a tocar en un antro, pero esto es lo que vamos a tocar, ¿eh? ¿Vienen o no vienen? El único que queremos saber, ¿van a venir al antro o no van a venir al antro? El único que queremos saber.
Es lo único.
Bueno, ¿vas a poner una canción o no?
Sí. Esta tú me la diste y la amo. Mézclala bonito.
A ver.
Tú me la diste, yo te la gané. Yo te la pedí.
A ver, quiero ir.
Súbele.
A ver. Esta yo te la di.
Sí.
¿Quién es?
Júpiter ya. Galaxy to Galaxy.
Ah, Galaxy to Galaxy. Buenísima.
Tampoco la van a escuchar en ningún lado.
Esta música es sugestiva, dice Osiris. Azúcar, dice Jaime Paredes. Qué buenas rolas, la verdad. Ok, la pregunta para el corte comercial es, pues, ¿y cuál es?
Ajá.
Si ustedes, señoras y señoritas que escuchan este programa, se les truena la llanta. Ustedes sabrían qué hacer porque hoy en W Radio, Mamá Mechanic is in the house. Xcaret, cuéntalo todo. ¿Nos van a hacer examen?
Claro que sí. Examen de 10 preguntas para que vayan tomando nota durante toda la plática.
¿Y qué van a aprender hoy en los cuentavientes consentidos?
Bueno, van a aprender de qué traer en su auto, su kit de emergencia, cómo cambiar una llanta, esos emojis o foquitos que se nos encienden en el tablero. No son insignias, muchachas, no logramos nuevos logros, son alertas, así que vamos a poner atención a
¡Mamá
eso!
¡Mamá Mecánica al regresar! ¡Bravo! Hoy viernes en W Radio.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Todo lo que no tienes ahí, cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
10:23 de la mañana en W Radio. Mamá Mechanic está aquí el día de hoy. tecnóloga en mecánica automotriz, creadora de contenido, instructora de cursos presenciales de mecánica para mujeres. No saben el trancazo que es Mamá Mecánica en todas las redes sociales. Vino desde Guadalajara, cuentavientes, solamente para estar en el estudio y hablar con ustedes. Te quiero, Xcaret.
Ay, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de poderles compartir aquí más información y platicar un poquito de todo lo que necesitamos saber del auto. A ver, yo les voy a preguntar.
A ver, venga, para todos, cuentavientes.
Para cuentavientes, okay. Pero también para Rebe, para Marta. A okay. Ver, el kit de emergencia del auto. ¿Qué sí. traen ustedes en su kit del auto?
Es que yo Rebe. No traigo ni kit. No traigo.
No traigo kit.
No.
O sea, cero nada. Traigo kit.
O sea, traigo un sobrecito de Riopan en la cajuelita.
No, o sea, yo no traigo
no
kit.
No tengo kit de emergencia, ¿eh?
No, no
tengo. A ver, espérame, a ver, voy.
No. Espérame. O sea, ¿qué quieres decirnos, Mamá Mecánica?
Sí, espérate.
¿Quién trae una gasa y un micrófono?
No. Creo claro que va que por no. este lado.
A ver.
Traigo mis luces de ajá. cuadritos por ajá. si se me para el auto.
Sí.
Y ajá. pongo los triangulitos.
Sí.
A unos metros. No sé a cuántos metros se pone, pero ahí está.
Sí.
Traigo la llanta de refacción.
Ajá.
Que eso
entra... La llave de cruz.
El gato, la llave de cruz.
Ajá.
Y mi súper seguro de... Acuérdense que cada llanta trae un seguro.
Sí.
Que tienes que traer justo el adaptador de eso.
Ok. ¿Eso es el kit de emergencia, Mamá Mecánica?
Bueno, más o menos. No andamos okay. tan perdidos. Ahí vamos. Pero sí faltan ciertas
gasa,
cosas.
No, alcohol.
Una banda para hacer un torniquete. No, ese no es.
No, es todo aquello que vamos a necesitar para emergencias del auto. O sea, para algo que el carro de repente ya no prenda, o se nos ponche una llanta, o encienda algún foquito en el tablero. Y son cosas que nosotros mismos podemos hacer en el momento como para solucionarlo y no quedarnos ahí varados. Entonces, ¿quieren que les platique qué realmente es lo que tenemos que traer o no?
¿Qué debe de traer uno en el coche? Y ustedes me van diciendo si reprobaron este
exacto.
examen.
Cables
o lo
no
pasaron.
Traigo.
Ok, vayan haciendo. Su lista. Venga. Primero, primera emergencia, se nos poncha la llanta.
Sí.
Claro. Necesitamos para cambiar la llanta, obviamente, que nuestra llanta de refacción esté en buen estado.
Sí.
Pasa muchísimo y me toca ver en los cursos de que llegan y, ok, vamos a hacer el cambio de la llanta y sacan la llanta toda ponchada.
Tienes claro. razón.
Ni siquiera la llanta de refacción está en buen estado. Entonces, primer punto, revisar nuestra llanta de refacción, súper importante.
Okay.
Y toda la herramienta que necesitamos para cambiarla. Nuestro gato, la herramientita para quitar o aflojar las tuercas o birlos que le llamamos. Uh-huh. Esta tuerca o birlo de seguridad también, que nos ayuda a aflojar. No todos los autos lo tienen, pero ustedes tienen que revisar su auto si okay. lo tiene o no lo tiene.
Muy bien.
¿Ok? Uh-huh. Okay. Y... hay un truco que yo lo digo mucho en mis videos, en mis cursos, les enseño, el mejor amigo, el tubo.
¿Cuál tubo?
Un tubo, Marta. No es para bailar, no es para bailar, okay. corazón.
A ver,
¿no
cuenta,
es para
cuenta.
Defenderse?
Puedes servirnos, quizás, ajá. no lo sabemos. Pero este tubo nos va a ayudar a hacer palanca y alguien que sea muy delgadito o que no tenga mucha fuerza va a poder, yo les garantizo 100% que va a poder aflojar la llanta y la va a poder cambiar con ese tubo haciendo palanca.
Haciendo palanca. ¡Qué
sí,
joya!
Sí, cierto, claro. Claro,
oye,
porque te subes.
A ver, pero yo quiero saber una cosa, Xcaret. ¿En qué momento, número uno, se te ocurrió? O sea, es que les digo una cosa, este es el emprendedurismo real de
sí,
hoy en
sí,
día.
Sí.
¿Cómo se te ocurrió hacer contenido para mujeres sobre mecánica?
Bueno, hace 11 años que yo terminé de estudiar, yo decía, ¿por qué no hay más chicas estudiando conmigo? Porque nadie sabe de
esto.
Yo estudié mecánica automotriz en Guadalajara.
¿De verdad?
De verdad. 4 años me titulé de todo, hice mis prácticas y trabajado.
Ah, no, o sea, tu celular personal para que cualquier emergencia yo te llame. Ya ves que engañaron a Rebeca
sí,
el otro
claro.
día y le vendieron una llanta apócrifa.
No, qué horror.
Si hubieses sido amiga de
claro.
Xcaret,
le mando la foto, le digo, agárrele.
Claro, claro.
A ver,
claro.
Entonces, estudiaste mecánica.
Así es.
¿Y por qué?
Pues porque yo digo que fue amor a primera vista. Yo entré a un taller mecánico, lo vi, me enamoré y dije, esto quiero hacer para mi vida. Y desde ahí inicié. Fue un flechazo.
Te amo.
Fue un flechazo.
Te amo.
Yo digo que esto era lo que yo tenía destinado en esta vida porque... o sea, todo ha sido encaminado a eso. Entonces, en ese momento, hace 11 años, yo dije, esto lo necesito enseñar a más mujeres.
Claro.
Y yo me imaginaba que iba a necesitar una escuelita física. Oigan, hace 11 años las redes sociales ni pintaban, ¿están
claro,
de acuerdo?
Claro, claro.
Y pues la vida me siguió llevando por muchos caminos, siempre en el ramo de la mecánica, de los talleres, de la posventa, todo eso. Y el año pasado, justamente hoy, cumplió un año, hoy, de que subí mi primer video tutorial de mecánica para mujeres.
¿Cuántos
hoy
followers tienes?
Lo hice. En TikTok tengo 1,600,000.
O sea, es una locura.
¡Bravo!
¡Bravo!
Ajá. En Instagram tengo 900,000 ya casi.
No, hija, ya, lárgate de aquí.
Y bueno, ayer estuve en eventos de Meta, la siguiente semana vengo a unos eventos de TikTok. Entonces, la verdad ha sido una locura, pero más allá de los logros, es el toparme con la gente y que me dice, me cambiaste la vida. O sea, me animé a comprar mi carro porque vi tus videos. Me animé a manejar mi auto que tenía 5 meses estacionado porque vi tus videos. Cambié mi llanta porque vi tus videos. El mecánico ya no me robó porque ya sabía que era lo que tenía mi auto. O hasta me dicen, supe reparar mi auto yo sola por lo que vi en tus videos y por lo que tú me dijiste. Entonces, eso para mí es el mayor logro.
Oye, te digo una cosa. Si estás consciente que lo que estás haciendo es otra forma increíble de empoderar a las mujeres, de no creer que necesitan a un hombre
para que les maneje,
ni para cambiar el aceite,
ni para que les maneje,
ni cambiar una llanta, ni para echar a andar el coche cuando se apaga el carburador. ¿Los coches siguen teniendo carburador?
Algunos tienen carburador.
Sí, ¿verdad?
Algunos todavía tienen.
O sea, oye, yo me acuerdo, porque yo ya sabes que era muy marimacha de chiquilla.
¿Tienen? Yo también.
Que yo hacía competencias con mis amigos. Entonces, algo que hacíamos que era muy divertido, estamos enfermos.
¿El freno de mano?
Es que le abrías la tapa. ¿Qué habrá sido eso? ¿El carburador?
No. Le abrías la tapa al...
¿Al qué era? No.
No. Al motor casi.
¿Al qué es?
Pues
no.
Es que, ¿qué hacía?
Okay.
¿Qué pasaba?
Le abres la tapa, la quitas, la volteas.
Ahí es, taca,
la vuelves a poner y suena.
Sí, el carburador. Sí.
¿Pero de qué era esa tapa?
Del carburador.
Sí.
Y luego también otra cosa que aprendí. No arranca, le echas un poquito de gasolina al carburador y vámonos. No arranca, pones en neutral, bajada.
Ah, eso sí,
sacas
yo sé.
Clutch, bueno, sacas clutch y vámonos.
Exacto. Todo eso.
Pero
todo
sin eso. Automático, claro. Sí, solo los de velocidad.
Sí, solo los de velocidades.
Sí, 100%.
Pero entonces era el carburador a lo que le quitábamos
pues
la tapa.
Pues sí, ahí a una tapita probablemente.
No, era la tapota que estaba... Alguien dígame cómo se llamaba eso en los
coches. Es carburador.
Viejos.
Es el carburador.
Era el carburador.
Lo volteabas, exacto, lo volvías a...
Y yo hacía así. Carreritas, muy consciente yo, con
yo
mis amigos.
Yo inconscientísima.
Uno de mis amigos con un Monte Carlo SS... En Sierra Tarahumara.
No, hija.
Locas.
Qué peligro.
Locos.
Me encanta.
Bueno, estás empoderando mujeres.
Sí, la verdad es que esto va más allá de lo que yo pudiera imaginar, que está impactando de manera positiva a tanta gente. Entonces creo que el que me brinden también estos espacios para poder llevar esta información a más personas, pues se los agradezco enormemente, ¿verdad? Y ¿qué más les digo?
Ok, otro examen.
¡Otro examen!
A ver,
venga,
pregunta.
Muy bien, a ver, examen, pregunta. Ajá. Rebe, a ver, Marta, para Marta.
Sí, Marta.
A ver. Marta, si el auto ya no prende, se ajá. nos quedó sin batería, se muere completamente el
sí,
carro.
Sí,
¿qué haces, Marta?
Ok, inmediatamente pido un Uber. Cuando llegue el Uber, me aconchavo al señor para que me pase batería. Saco mis cables de batería que traigo en mi kit de emergencia. En mi coche sé cables de batería.
La mía no.
Y entonces me conecto al Uber, conecto el coche, arranco, le doy una propina importante al del Uber y vamos.
Me arranco.
¿Cómo pues, te gustó mi solución?
Tache para Marta.
¡Ay! ¿Cómo crees?
Venga.
¿No es que Marta, oye, ya me pasó en Estados Unidos.
Sí.
No arrancaba el coche.
¿Y con cable pasó?
Y tuve que parar a un taxi amarillo. Me dijo, no traigo cables. Dije, ¿qué hago? Entonces pedí un Uber. Y el señor del Uber...
Sí, traía.
Que era polaco. Bien amable, me ayudó.
Es que cuentavientes, eso ya está obsoleto, los cables. Okay. Ya estamos en el 2025.
Entonces, ¿qué
ya ni siquiera dependo de otro carro.
¿Qué onda?
Hay unos aparatitos mágicos que son mis favoritos, que se llaman jumpers o arrancadores de batería. Es una pila portátil, de este tamañito te cabe en la bolsa. Ajá. Trae sus dos pinzas para conectar a la batería. Entonces tú llegas,
¿qué?
Pones las dos pinzas, te arrancas y vámonos. Ni siquiera necesitas otro carro, no necesitas a nadie.
¿Se pueden pedir en Mercado Libre?
Ahorita pedir? Les compartimos el link de Amazon.
¿Ustedes sabían que existían los
Mercado
jumpers?
Libre.
Oye, pues qué pena, ¿eh? Pero en mi casa nadie
sí
sabe
que
tienen
yo
los
no,
jumpers.
Sí, yo no sabía.
Bueno, pues ahora ya sabemos nosotras.
Jumpers,
okay,
muy
otra
bien.
Pregunta. Otra pregunta, mamá, mecánica.
A ver, vamos con otra pregunta.
Okay.
Muy bien, a ver. ¿Saben a cuánto presión tienen que ir sus llantas?
Eso es un poco.
Cero es un poco. En la puerta del pasajero, del conductor, la puerta delantera del lado izquierdo,
bueno, sí,
en el
vienen.
Costado, viene una etiqueta y ahí dice a cuánta presión tienen que estar tus llantas.
¡Ay, ahora sí! ¡Palomita para Marta!
Maestra. En el manual que traen en la guantera también.
Maestra, no traigo manual y... Está borrosa esa calcomanía.
Ajá.
¿A cuánto debe estar un coche mediano, tipo Sport, Golf, esas cosas?
32 PSI. PSI es la medida, que es un número que oscila entre los 30, 40, dependiendo camionetas. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. ¿Existe el aire premium?
Fíjate que el aire premium lo venden en ciertas gasolineras en zonas de la Ciudad de México. Pero lo más bonito es que uno lo puede comprar en una lata, en cualquier mercado online. Es un aire libre de partículas de plomo, de mercurio, y supone ser un aire mucho más puro para evitar el envejecimiento prematuro de la llanta. Mi nombre es Marta de Baile. ¿Cero?
Sí. Cero, Marta de Baile, cero.
No, bueno, ya di cuál es el aire premium. Espera, no, que diga. Di cuál es el aire premium, ya de verdad. ¿Lo conoces? Nada más dinos si lo conoces.
No, la verdad no. No voy a mentir.
O sea, no has ido a preguntar. A ver, Miguel te ha puesto aire premium.
¿Aire premium?
Claro, te lo ha puesto en las llantas.
Cero.
Hija.
A ver, Escaret.
Bueno, el aire premium es el nitrógeno. Es este aire especial que le ponen a las llantas que nos ayuda a que la presión se mantenga más estable, a que nuestro auto gaste menos gasolina y sobre todo si salimos mucho carretera o vivimos en ciudades donde hace mucho calor, ahí sí se los recomiendo más.
Pero no cuesta.
O sea, ¿sí existe el aire premium?
Pues sí, técnicamente sí existe.
No, no cuesta. Nada más no digas, me cobraron
mil
pesos.
O sea, el aire que le pones a las llantas en la gasolinera es nitrógeno.
No, ese es aire simple.
Es aire normal.
Y ese aire pues no nos cobran, llegamos y ponemos. Ajá. Pero si queremos nitrógeno, ahí sí hay que ir a un lugar especializado donde conectan una máquina especial y ya le ponen nitrógeno especial a la
Seguro
llanta.
Le han puesto tus
llantas.
Ahora,
¿el nitrógeno no se puede comprar en Mercado Libre o en Amazon?
Pues no estoy segura si vendan latitas, pero la verdad es que es mejor
ir
a un lugar especial.
Pero sí existe, así que ese chiste de me cobraron papá, te vieron la cara, no sé, sí hay aire premium y es nitrógeno.
Otra. Muy bien. ¿En qué momento tengo que checar la presión de mis llantas?
Okay. Yo voy a decir.
Yo primero, tú ya contestaste dos. Okay. En el momento en que a mí me aparece un icono que dice... Entonces le pongo ahí yo, ¿qué pasó?
Tú les dices, ¿qué pasó?
No. Pico y dice, llanta izquierda.
Ok.
Le falta aire.
No.
Yo hasta ahí.
Yo, maestra.
A ver, Marta.
Yo hasta
Marta.
Ahí.
¿Puedo contestar yo, mamá mecánica?
Claro.
Yo diría que probablemente el primer momento en que yo pensaría en cómo estará el aire de las llantas.
Ay, si salgo a carretera.
Sería, voy manejando. Traigo mis dos manos en el volante y siento que el coche
está
pesadón. Me está jalando para un lado o para el otro. Mi nombre es Marta de Baile.
Punto 5 a Marta de Baile. Mitad.
¿Mitad?
Mitad, porque realmente sí es una situación en la que hay que checar las llantas.
Y yo
pero
lo he probado.
Primero, primer momento en el que tenemos que revisar si nuestras llantas tienen aire o no. Pues es en la mañana, corazones. Salimos, vemos, echamos un ojito, porque qué tal que amanece la llanta ponchada y nosotros nada más nos subimos y vámonos. Entonces, primer momento
nadie,
del día.
Yo
cero checo. Cero. Y me ha pasado.
¿Qué vas a checar si esta ni lava el coche?
Sí,
mi pleito con ella.
Me lo lava aquí.
Lava el coche.
A mí me pasó, no revisé.
Oye.
Llegué aquí y llegó acá ya la bajisísima.
Porque no revisaste. Pero ¿estás de acuerdo que también puedes ir manejando y se te jale el coche para un
claro,
lado?
Claro, también.
Pero también puedes...
O nos prende
puedes,
ahí
el foquito okay, a mí
ya.
Me dice.
Otra pregunta.
Espérate,
más.
Después del corte.
Ah, ya.
Sí, después del
una
corte.
Más. Bueno, por un corte y regresamos. No se vayan.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile, lo mejor de la radio. Radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Son exactamente las 10:43 de la mañana y está Mamá Mechanic, una mujer que tiene más de 3 millones de seguidores en redes sociales y que ha usado sus 4 años de licenciatura en mecánica para empoderar a mujeres en México y en todo el mundo. Se llama Mamá Mechanic y para todas ustedes que no la siguen, la tienen que seguir, es Mamá Mechanic. Porque van a aprender de cambiar el aceite, de cómo reconocer una llanta vieja contra una llanta nueva, obviamente a cambiar una llanta.
¡Súbela a mi taller!
¿Qué onda con todas las lucecitas que aparecen en el tablero? ¿Cómo se revisan los niveles? No saben todo lo que van a aprender. Entonces, decías, querida.
A ver, ahora sí, vámonos con otra pregunta de examen.
A ver, examen, cuentavientes. No.
Muy bien, a ver, ¿ustedes saben en qué momento hay que cambiar el aceite o cada cuánto hay que cambiarle el aceite al carro? A ver.
El aceite del coche se cambia por dos razones. A los primeros 10,000 kilómetros o al año, lo que suceda primero. Mi nombre es Marta Valle.
No, bueno, el aceite se cambia primero. Ajá. O sea, sí, evidentemente.
No, ya contesta, no empiece evidentemente.
No. Se cambia cada vez que me marca a mí el urgente cambiar aceite.
Ok, adelante, maestra, contéstenos.
Bueno, depende del manual de cada vehículo. Eso sí es una realidad. Pero más o menos en promedio entre 6 meses o 5,000 kilómetros o
5,000.
Un año o 10,000 kilómetros.
Yo no, para Marta. Dame el punto.
Punto para Marta.
A ver, ¿no estás impresionada que sé más de mecánica de lo que tú pensabas?
Sí. Gracias. La verdad, sí.
Es que yo creo que Marta ya vio mis videos, por eso.
Te lo juro sí, que amaba los coches. Yo me ponía como Daisy Duke en shorts.
A lavar tu coche.
Cepillos de dientes.
Sí.
Armorol. Cepillos. Jabones especiales. Uh-huh. Un chamoy para secar bonito el coche. Sí. Y me ponía a lavar mis coches cuando era más joven.
Qué muy bien. Hermoso.
Ahora ya, yo era muy hermosa. A ver, otra pregunta.
A ver, vamos a ver. Por ahí sé que hubo un tema con una llanta, ¿verdad?
Sí.
Una tragedia
con una llanta. A la señora la timaron, Xcaret.
A ver, Rebe, cuéntanos cuál fue la
rápidamente
tragedia.
Nada más, se ponchó la llanta, me vendieron una, me dijo, esta está espectacular, una Michelin. Sí, perfecto, ¿cuánto? Pues tanto, cara, ¿no? Perfecto, me la pone y al mes... Y pues esta semana fui con mi amigo El Muñeco, que está en División de Norte, y... Me dijo, no, te timaron, esto parece que está balaceado, o sea, es una llanta usada y te voy a sacar una nueva y te voy a decir las características para que puedas definirlo.
Okay. Pero dinos, ¿cuáles son? Bueno, Mamá Mechanic.
Ahí les van, ¿en qué tenemos que fijarnos, Rebe, para que no te vuelva a pasar este tema de las llantas? Ajá. Primero, pues hay que ver el desgaste de la llanta, ¿no? En el piso de la llanta, que es la parte que va ahí rozando con el piso todo el tiempo, hay que ver que tenga buena profundidad.
Tiene.
Ajá. ¿Cómo lo podemos revisar? Pues ahí mismo hay unas pequeñas marquitas, unos topecitos que hay que ver, pues que no estén ya al ras, ¿verdad? Del piso de la llanta.
Los canales, dices
los canalitos, exactamente. O también, yo les enseño el truquito de con una moneda de un peso, meten la moneda en el canalito y si llega ya a lo plateadito, pues ya. Es que es el contorno de la llanta, entonces esa llanta ya no sirve. Punto
es
número
buen tip,
uno. Ese lo pueden hacer cualquiera. Después, hay que ver la fecha de caducidad. Las llantas sí caducan.
O sea, yo no sabía que tenían fecha de caducidad.
Sí, entonces, imagínense, pues son de caucho. Entonces, si la llanta luego la almacenan ahí por 10 años, pues obviamente ese caucho se va degradando. Además, si la almacenan en lugares que hace mucho calor, que hay mucha humedad, todo eso las va desgastando. Y pues luego pasa esto. Que te la ponen, tú la ves, dices, ay, se ve muy bonita, se ve muy nueva, se ve muy todo. Ajá. Pero la pones... Y a los 3 segundos ya empieza a dar problema o se empieza a desbaratar. Hay que fijarnos también que no se vea agrietada. Tú le vas a presionar así como tratando de hacer fuerza y vas a ver si se le ven como grietitas, ya como arruguitas a la llanta. Entonces, eso también es una señal de que nuestra llanta, pues ya, no está en buen estado.
Ya dio de sí.
O que la que nos quieren poner, pues no está también tan nueva. Ajá. ¿Sabían esto o no? A ver...
No, hombre, no, hija, pues si hubiera sabido, pues no.
Cuentavientes, pongan mucha atención y vayan tomando nota, por
favor. Venga, claro.
Ahora, si ya me la van a poner, si ya elegí mi llanta, de preferencia vayan a lugares certificados, oficiales, donde vendan neumáticos de buena procedencia. Tiendas de autoservicio o este tipo de lugares a mí se me hacen lugares más confiables. Y bueno, si ya me van a instalar la llanta, ¿qué me tengo que fijar para que me instalen una llanta bien y no me dé problemas más adelante? ¿Ustedes qué creen que hay que fijarnos?
¿Qué nos tenemos que fijar? Pues si tienen ese aparato para hacer alineación y balanceo.
¡Ay, Marta, es una experta! ¡Qué bárbara!
Si no le hacen cada vez que cambian una llanta, tiene que haber alineación y balanceo.
Solo balanceo. Si es la llanta, supongamos que solo una llanta se nos ponchó y que tenemos que poner solo una llanta, sí o sí, que te la balancee. Así que punto extra para Marta. Muy bien. Muy bien. Y de preferencia también que les cambien la válvula de la llanta o la válvula del rin. Porque luego pasa que dices, es que se me está saliendo el aire, se me está baje y baje la llanta, pero no tiene ninguna pinchadura, no tiene ningún clavo, no tiene nada. Pues la válvula por donde le ponemos el aire también se pueden dañar. Así que se las cambien.
Entonces
también
hay que decirle, oye, pero sí me cambiaste la válvula, ¿verdad? A ver dónde está la vieja.
Claro. Así pero con mira, esa
¿cuál
seguridad
es la válvula del rin?
Con esa seguridad.
¿Dónde ponemos el aire? Que el es como aire. Un pivotito como el no, de las bicicletas sí no también.
Espérate. La válvula del rin.
Exacto. El rin así es la parte llama metálica donde va la
sí,
llanta.
Sí, exacto. Ya sé. Pero
y
¿dónde?
Ahí hay
un hoyito.
Un hoyito donde ponemos el aire como en las bicicletas. Igual como en las bicicletas.
Y ahí entra el pivote
de la llanta.
El pivotito con la manguera.
Espérate, un consejo, Rebeca. No, hija, espérate. Empieza estoy a seguir a Mamá Mecánica porque te veo muy confundida.
Estoy bien perdidísima. Claro, la llanta no trae pivote. ¿O sí?
La llanta no la trae el rin.
La trae
la
el rin,
la llanta es
claro
como alrededor.
Yo
y
tengo
el rin
que
trae
checar ese. Yo pensé que no, qué estúpida. No sé en qué estoy pensando. Perdónenme, cuentavientes. Claro. ¿Qué de
o sea, como tú creías que andaba rodando con un pivote en cada
no,
llanta.
Claro, no. Ahorita ya me hace sentido. Claro, ¿dónde está el maldito pivote donde le traen en el rin?
Mamá Mecánica,
saliendo se va a ir a buscarlo
muchas veces más al programa.
Las que me inviten, yo feliz de la vida.
A ver, siguiente pregunta, perdón.
Amiga. A ver.
Qué estúpida.
¿Qué otra cosa debemos de saber para que no nos timen?
Bueno, para el tema del cambio de aceite, ¿cómo saber si les cambian o no les cambian el aceite?
Ok.
Eso es muy importante también.
El aceite nuevo es un... Tiene una cierta transparencia, es limpio, es cristalino. Y si usted quiere ver si le cambiaron el aceite o no, pues tiene que ver si el aceite está limpio.
No está chicloso.
Y número dos, si el receptáculo, les gusta esa palabra, si el receptáculo que alberga el aceite está limpio, porque a la hora que se cambia el aceite también se debe de cambiar el receptáculo.
No.
Mi nombre es Marta Valle.
Yo le voy a decir cómo a se ver, puede hacer. ¿Cómo? Esto sí yo me lo sé. Perfecto. Forzosamente bájense. No manden, no hagan instrucciones desde su volante.
O sea,
bájense.
Tu respuesta es hay que bajarse.
Claro, hay que bajarse, por supuesto. Te bajas, vas con el muchacho que te va a cambiar el aceite, le dices, a ver, muéstrame, ¿qué aceite? Porque ese es otro punto. ¿Qué aceite le vas a poner? ¿No?
Muy
bueno,
bien.
A mí me pasó
sí
que le dije, oye, es que le ponen este. Ah, no importa si se mezclan. Este mezclé sintético con otro. Ajá. O sea, y me dijo, no importa. Bueno,
con el natural
cheque. Entonces, lo que hace primero es, mire. Entonces, le metió la cosa esa. Mire. Aquí ya está.
Lleno.
Aquí ya no se manchó, no está vacío, pero ya está negrito.
Okay.
Entonces, eso quiere decir que ya no tiene aceite.
Okay.
Entonces, que les abres.
Okay.
Y cuando lo vuelve a meter, ya que lo puso, muelme otra vez esa
okay
cosita.
Ya.
No. Y esa, para que veas que sí lo hizo bien,
sí,
se tiene que ver color miel.
Ok, adelante, maestra.
Bueno, ahí vamos con el tema del aceite.
Bueno, ¿qué saqué?
Sí, ¿yo qué saqué?
Bueno, ahorita les digo.
Okay.
Primero, el tema del aceite. Para saber que nos lo cambiaron o no, efectivamente, punto para Marta.
Otra vez.
Xcaret
está el tin, 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 tin.
Recuerda, Xcaret, que quien hace las llamadas para invitar a la gente soy yo, ¿eh?
Bueno, también punto para Rebe, entonces.
Okay.
Venga.
Bueno, si hay que ver el color del aceite antes y después de que se lo cambian.
Punto para mí.
Punto para las dos. Punto para las dos. No nos vamos a pelear. Entonces, hay que revisar el color, pero también la viscosidad. ¿Cómo lo checamos? Pues hay que sentir ese aceite que no se sienta tan espeso como una miel. No queremos que sea como una miel. Queremos que sea como un aceite de cocina. Así, ligerito. Uh-huh. Y que lo
Yo
podamos
dije color miel
entre uh-huh nuestros dedos. Eso okay es muy importante. Ahora, el aceite se reemplaza, como ya les dije hace unos momentos, cada cierto tiempo y hay que reemplazarlo en conjunto con su filtro de aceite, ¿ok? Ajá. Pero además, entre los lapsos de cambios de aceite, les recomiendo que revisen constantemente el nivel de aceite. No para rellenar. Un vehículo que esté en buenas condiciones no debería de necesitar que rellenemos aceite. Uh-huh. Eso no debería de suceder. Sucedería si traemos ya ahí un detallito, la gotita, la fuguita. Entonces, si el nivel está bajando, es porque traigo un detalle y hay que acudir a revisión.
Ahora, ¿qué me puede decir usted, maestra, toqueante a la limpieza del receptáculo del aceite?
Pues que el receptáculo del aceite es un mito, Marta, no
existe. ¡Ay, ya, qué triste! Yo pensé que eso también te lo tenían que limpiar. Oye, pero dime una cosa. La cantidad de mensajes que te han llegado, que te lo voy a leer porque te va a dar mucha alegría, Xcaret, dicen aquí varias. Obvio, por supuesto, te sigo, Pao. Estoy aprendiendo en línea mecánica porque tengo una flotilla de Uber y, por supuesto, yo necesito saber todo sobre mis coches. ¡Qué bonito, ¿no? Alguien más dice, por supuesto que yo sigo a Mamá Mechanic, me ha cambiado la vida. Y déjenme decirles que por eso tengo coche nuevo. ¿Qué tal, eh?
¿Qué tal?
Alguien más dice, uno de sus videos, dice Norma, me ayudó a pasar corriente a mi auto. Me encanta que ella explica muy bien. No sabes todos los amores que te están echando aquí,
¡ay, qué lindas!
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Mamá Mechanic, ya mi esposo trae su kit de emergencia.
Eso es todo, por menos accidentes en carretera.
A ver, dice Jesús, mana, pregúntale a Mamá Mechanic, que a mi BMW le aparece un testigo que dice revisar propulsión. ¿Qué es eso?
Revisar propulsión.
Sí.
Es un auto probablemente turbo, ¿será?
Ajá, sí.
Y bueno, en esos casos, lo que hay que hacer, más allá de nosotros ponernos a revisar y querer reparar el auto, sí les sugiero que acudan a un taller pues especializado, sobre todo en autos del segmento premium, si era un BMW el que nos dijeron. Y lo primero que les van a hacer es el famoso escaneo. Vamos a conectar el auto al escáner para ver qué es lo que arroja.
Claro.
Pero ahí les quiero decir algo importante, que el escáner no es mágico, cuentavientes. El escáner no por sí solo va a reparar su auto. El escáner solamente nos puede decir por dónde van las fallas. Y entonces, con eso ya, un mecánico, un técnico especializado va a poder identificar dónde viene la avería de su vehículo. Entonces, mucho ojo con eso. Si van al mecánico y les dice, ahorita le borramos el código y con eso va a quedar, güerita, no hagan caso porque es una red flag.
Bueno, propulsión sí suena que tiene un motor turbo tu BMW, probablemente. Oigan, a ver, yo le tengo una pregunta a Mamá Mechanic que les va a encantar a todos. Y espero que me puedas dar solución. ¿Por qué los aires acondicionados en los coches casi nunca sirven bien? ¿Te has fijado?
Ve ahorita el mío. ¿Qué? Lo prendo. Bueno, el mío.
Sí, lo prendo y
es. O sea, es. Y luego, de pronto.
No, y luego no
enfrían. Y luego enfrían no enfrían.
Bien.
Y luego.
¿Qué onda con los aires?
A ver, Rebe y Marta, ¿ya le han cambiado el filtro del aire acondicionado?
Justo, eso explica.
No le he cambiado.
Una de las causas que su aire acondicionado ya no sople o no enfríe tanto, primero puede ser que nuestro filtro pues ya esté muy sucio, muy tapado, y así hay que cambiarlo. Si usamos mucho el aire acondicionado, una vez al año hay que cambiar ese filtro de cabina. Y normalmente lo encuentran, y eso es algo que ustedes sí pueden hacer por sí mismas, está debajo de la guantera o detrás de la guantera en la mayoría de los carros. Y es muy fácil, una tapita la quitamos, cambiamos, ponemos y es todo. Otra cosa ya un poquito más avanzada, pues sería que traigan una fuga de este gas que enfría. Entonces, esa fuga pues va a hacer que el gas que enfría se vaya y, por ende, nuestro auto pues ya no funcione tan bien.
¿Ya vieron? Sí. Es que lo del aire es todo un tema. A ver, no saben lo que es Mamá Mechanic.
No saben. Nada más rápido, que mucha gente está preguntando este, y es rápido.
A ver.
Falla de TPMS.
Ah, TPMS.
¿Qué es eso?
¡Ay, la amo! ¡Es que sabe todo!
Bueno, este es el sensor de las ruedas. El sensor que va en el rin. ¿Se acuerdan que hablamos del rin hace un momento? Bueno, este detecta la presión dentro de las llantas. No todos los autos lo tienen, pero algunos sí. Y ahí, ojo, y tengan mucho cuidado cuando les cambien o les reparen una llanta en una vulcanizadora, porque los llegan a dañar si no lo hacen con precaución. Y créanme que sale mucho más caro a veces el sensor que la misma llanta. Entonces, pongan mucha atención ahí.
¿Neta? Sí. Oye, ¿y cuánto cuesta reparar un pivote de rin?
Pues no debería de costar más de 100 pesos.
Ah, perfecto, perfecto.
¿Sí?
Muy bien.
Qué cosa más divina. Y una cosa más que quieras decir, que no quieres que nunca un follower tuyo sea engañado por esto, que deban de saber sí o sí o sí o sí, que es pan de todos los días.
Ay, pues son tantas cosas, pero sobre todo, cuando vayan a un taller mecánico, pregunten qué les van a hacer, cuál es la reparación, cuál es el costo de la refacción y el costo de la mano de obra, porque todos los días hay personas que me contactan y me dicen, me quieren que repare mi auto y es tanto dinero y no tenemos ni idea de qué se trata. Entonces, al menos el preguntar, el investigar y valorar los precios con otros lugares, eso les va a ayudar a que, por favor, pues ya no las timen o no les hagan ahí algunas situaciones en los talleres mecánicos.
¡Ay, un aplauso
Bravo.
Para Mamá Mecánic! ¡Oye!
¡Te amamos!
A ver, tú vives en Guadalajara, ¿verdad?
Correcto.
¿Vienes seguido a la Ciudad de México?
No tanto, pero ahora con el tema del contenido y los eventos y eso, he empezado a partir del mes pasado a venir de manera más recurrente.
Ok, ¿prometes que cada vez que vengas, vienes y nos das una clase nueva?
Ay, claro que sí.
Me parece divertidísimo. Oigan, se llama Mamá Mecánica en Instagram, en Facebook, en TikTok. Es un crack, la tienen que seguir. No saben todo lo que van a aprender, aparte de que es una gran explicadora. Te queremos, Xcaret. Ya te abrazamos como parte de este programa.
Ay, exacto. Muchas gracias.
Ya eres nuestra.
Feliz. Ya eres nuestra. Mírame
aquí,
de mí.
Ya, 100% Marta. Aparte, yo les digo, yo soy cuentaviente de toda la vida.
¡Eso!
Entonces, pues feliz de estar acá, de compartirles y de cada día que venga traerles más información para evitar que nos estafen en el taller mecánico.
¡Eso! Mamá Mecánica, hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, bienvenidos de regreso, son las 11:09 de la mañana, apenas cuentavientes, y adivinen qué, es una cosa muy bonita, mañana sábado, adivinen qué es el Día Mundial de la Ópera, literal, hay un Día Mundial de la Ópera que se estableció en el 2009 por las organizaciones de Ópera América, Ópera Latinoamérica, Ópera Europa, para promover y difundir este género lírico a nivel global. Y en unos momentos más viene Gerardo Kleinburg, que les va a dar una clase. Ustedes que dicen, cero me gusta la ópera, qué pesadilla, 3 horas, no entiendo nada. Si alguien nos ha cambiado la visión sobre la ópera, es este hombre que vamos a tener en un momento más. Y no saben qué increíble lo que van a escuchar y lo que van a aprender. Pero a ver, dos cosas que les quiero comentar. ¿Se acuerdan que les hemos platicado del famosísimo brain fog, esa neblina mental que de repente tienen las mujeres con perimenopausia y menopausia? Bueno, no saben la maravilla que estoy tomando. Se llama Granagard y es omega 5 con nanotecnología extraído de las semillas de la granada. ¿No les fascina la granada? Yo llevo como 2 semanas comiendo granada todos los días. Y tiene más de 13 años de investigación científica. Y déjenme explicarles que este omega 5 con nanotecnología, se hizo un estudio y salió que reduce en más de un 56% los síntomas en mujeres con perimenopausia y menopausia. Por ejemplo, los bochornos, la ansiedad, la calidad de sueño, la depresión en 24 semanas. Solo tienen que tomarse 2 cápsulas al día para que este poderosísimo antioxidante haga lo suyo. Se llama Granagard y es puro omega 5. Si ustedes quieren leer más, es granagard.com.mx. En Instagram es granagardmx o lo venden en Amazon. O sea, no saben la joya. También tienen un WhatsApp. Se los doy. 56-6225-4507. Y luego, hablando del sueño, les digo una cosa. Ya saben que dormir mal es gravísimo para la salud. Es importantísimo que aunque duerman 7 horas, descansen, que tengan por lo menos 2 horas de sueño profundo. Y ahorita Dormimundo, por si alguien ocupa cambiar su colchón ya, tiene una promoción para ayudarles a recargar su descanso y su salud mental. Si van ahora mismo a cualquier Dormimundo, pueden aprovechar para estrenar con hasta 55% de descuento en toda la tienda. Además, tienen 12 meses sin intereses para que se relajen en sus pagos. Entonces, para que dejen de posponer un buen sueño y de afectar su salud, cambien su colchón si es necesario. Y ya saben que Dormimundo tiene hasta 12 meses sin intereses y hasta 55% de descuento.
Clases de ópera con Marta de Baile y Gerardo Kleinburg. Solo por W Radio.
Por cierto, a ver, díganles, Gerardo y Rebeca, ¿qué estoy comiendo esta mañana?
Granada.
Granada.
No puedo con la granada.
Granada.
La amo. Gerardo Kleinburg.
Hola, Marta. Hola, Rebeca.
Divulgador, explicador y maestro de la ópera. Está hoy aquí con nosotros. Aparte da unos cursos que si les encanta a ustedes aprender de música, no se pueden perder los cursos. Todos son en línea de Gerardo. Y vamos a hablar de la ópera.
Vamos a hablar de ópera.
Porque
hablemos
el sábado
de ópera.
Es mañana.
Oye,
mañana.
A ver, hace años no explicas la historia del origen de la ópera. Creo que esa fue la primera vez que viniste al programa.
La podemos decir, vamos a tratar de decirla sinópticamente y en términos que todo el mundo entienda.
Okay,
un grupo de hipsters hizo un think tank para desarrollar una startup y se encontró con la ópera.
A ver, ¿cómo? Ahora, hazlo más lento.
Un grupo de hipsters. ¿Qué son los hipsters? La gente que está súper clavada con el pasado.
Sí.
El pasado es lo in, el pasado es lo de hoy. ¿Quiénes eran esos hipsters? Los renacentistas. ¿En qué pensaban? En el pasado. ¿Y qué es un think tank?
Año.
1590.
Ok.
¿Y qué hacían los hipsters? Perdón, ¿y qué hace un think tank? Reúne gente de distintas disciplinas para hacer un brainstorm, ¿cierto?
Uh-huh.
Bueno, ellos hacían unos think tanks que les llamaban cameratas. Se unían en una gran cámara de un palacio. Estamos hablando de Venecia, estamos hablando de uno del Palacio Pitti, de la familia Pitti. ¿Y qué dijeron? Nosotros ya sabemos todo del pasado, nos vestimos como en el pasado, sabemos cómo pintaban, cómo era la arquitectura, todo el rollo, pero no tenemos idea de cómo hacían el teatro. ¿Por qué no desarrollamos una especie de startup que diga que repita, emule el teatro griego? Pues ahora le vamos a hacerla.
Y el teatro de los griegos.
El teatro de los griegos, pero está súper fácil la idea. ¿Qué tenían? ¿Qué sí existía del teatro griego? Ayúdenme, piénsenle.
Actores, un guión.
El texto.
El texto.
Eurípides, Sófocles, Aristófanes, tenían el texto. ¿Qué más tenían?
La escenografía.
El teatro.
El teatro.
Los anfiteatros.
El anfiteatro,
cuando
claro.
Te paras en un anfiteatro, allá, acá, donde sea, y hablas, ¿cómo suena tu voz?
Como eco.
Amplificada.
Como eco, amplificada. ¿Cómo es el teatro? Como una herradura.
Sí.
Es un teatro como los primeros teatros de ópera, una herradura, la voz suena súper grande. ¿Cómo se llama el grupo de personas que habla juntas en una tragedia griega? El coro.
Coro.
Te fijas, estamos hablando casi de ópera. Entonces estos cuates dijeron, órale, vamos a hacerla así. Pero había una sola cosa que no sabían. Sabían que había música, sabían que había danza, que era así súper multidisciplinario. Pero había una cosa que no sabían. ¿Cómo declamaban? ¿Cómo lo decían?
Claro.
Y entonces un cuate que se llamaba Girolamo May llegó y dijo, a mí me late que esos cuates rapeaban. ¿Cómo? Sí, o sea que era como in between, medio hablo, medio canto, medio hablo. Entonces dijeron, órale, vamos a hacerlo así. Entonces hicieron su experimento, hicieron su startup y empezaron a hacer esas obritas de teatro griegas, mitad habladas, mitad cantadas, con música, con
o
todo
sea,
el rollo.
Así de Sófocles, ¿qué haces aquí? Dame ahorita una oportunidad.
¿Sí?
Quiero demostrarte.
Y ahí te va el equivalente. Y ahí te va.
Tú,
pero
ya hablo,
pero yo
y ahí te va.
Así.
Bien, mi cara Susana, finisci mi historia, ella finita. No, por
sí.
Ahí, ¿no?
Sí, sí.
Ahí está.
Sí.
Y acabamos de entender el origen de la ópera. Fin.
Así nace pues la
sí,
ópera.
Sí. Así nace la ópera.
En Italia, en
1590, 1598. ¿Pero qué
1590?
Pasó?
1590. Copiándole a los griegos.
Pero es como el descubrimiento de América, o sea, es un accidente. Ellos estaban buscando otra cosa, hicieron eso, y es perfectamente posible que sea un disparate. Uh-huh. Un error. ¿Cómo sabemos si de verdad los griegos lo hacían así? No tenemos ni idea, pero pasó algo con lo que no contaban. No contaban con el cerebro humano. Y el cerebro humano, todos los que estamos aquí sabemos que reacciona cañón a las historias, a la ficción, a que te cuenten un cuento, le pasa cosas a tu cerebro. Sabemos que reacciona ante la música, sabemos que reacciona ante el canto, pero nunca nadie antes en la historia te había contado un cuento con música y cantando. Y en el cerebro, es como una droga. Empezaron a excitarse distintas partes del cerebro al mismo tiempo.
¿Y cómo sabían que estaba jalando?
Porque la gente se empezó a volver loca. Se empezó a volver loca. ¿Dónde hacían la ópera? La ópera es elitista. No, la ópera no es elitista. La ópera fue elitista, nació en los palacios, porque esos cuates le quisieron vender el chunche a los ricos. Entonces la empezaron a hacer en los salones. Entonces, en tu casa un día pues llevas unos cuates y en un salón hacen su numerito y entonces la gente enloquece. Y alguien dijo, oigan, aquí hay un business, vamos a venderla. Y entonces hay que hacer una tienda donde se venda ópera. ¿Cómo se llama una tienda donde vendes ópera?
Un teatro.
Un teatro. Y necesitamos ponerle un display, un aparador. ¿Cuál es el aparador? El escenario. Hay que ponerle un display. ¿Cuál es el display?
La
escenografía. ¿Cómo la vendemos y la compramos? Pues inventemos una cosa, un papelito para que puedas entrar
y salir.
Los boletos.
¡Ay, qué maravilla!
Ya está, fin. Te pueden echar mucho choro y puedes leer 3,000 páginas de un libro, pero ahí está.
Ahí está.
Ahí está. ¿Quedó claro?
Oye, los conciertos son gracias a ellos.
¿Sí?
Poquito después, sí, muy poquito después. Los conciertos ya los inventan tus amigos, los barrocos, en Italia, pero siguiendo ese modelo, donde, o sea, la idea de que tú fueras a un lugar, pagaras un boleto y entraras, te sentaras y oyeras música, no existía.
Es que eso me trauma, Gerardo.
¿Qué?
Me trauma. ¿Se han fijado en las series o películas de época? Que mucho se habla cuando van a casar a la hija, de que la hija te toque el pianoforte, la hija te toque el violín. ¿Por qué era tan importante que una mujer supiera tocar música o que cualquiera supiera tocar música? Porque, a ver, vas.
Díganme ustedes, ¿esta idea de que te guste y necesites música es nueva? No. Si tú estás en 1600 o en 1700 o en 1800 y quieres oír música en tu casa, ¿cómo le haces?
Pues tienes que invitar a unos músicos que vengan a tocar.
O aprender.
Entonces, tener una mujer que una
era la
tarde
animadora,
con un tecito y unos scones, se sentara en el piano y te tocara música.
Era la alegría.
Era una maravilla.
Era Spotify.
Porque si no, ¿de dónde oías música? Pues tenías que hacer un desmadre.
Claro.
Traer a
pagarles. No solo era la chavita. De pronto, o sea, pues el papá, pues que estudie piano. La mamá, pues que estudie violín.
Bueno,
la chica,
Mozart. Y
entonces, órale, pues ya tenemos un violín aquí. Ella toca el violín, ella el fagot, ella el violonchelo y él el piano. Oye, pues escríbete una rola para estos instrumentos. La escribía Mozart mientras estaban echando relajo, chupando, jugando cartas, jugando boliche, jugando una especie de boliche en casa. Y cuando terminaron decía, ya la tengo, aquí está, sentémonos, vamos a tocarla. Y se ponen a hacer música. ¿En dónde la hacían? En unas recámaras. ¿Cómo se llama eso? Música de cámara. Ahí está el origen de la música de cámara.
Te amo, eres el mejor maestro.
Muchas
gracias. Pero entonces, a ver, si tú no tenías dinero para A, tomar clases, B, traer músicos a tu casa, pues tenemos buenas noticias, pues no vas a tocar, no vas a escuchar buena música.
Es muy buen razonamiento. Fíjate que ese no lo había pensado yo.
Claro.
Para ellos se inventa este espacio al que puedes ir. Lo
y
inventan
ahí nace
los
el concierto.
Si tú vas hoy a oír a Lady Gaga o a Bad Bunny o a Roger Waters, es gracias a que estos cuates inventaron eso en Venecia en 1600.
Sí, sí, sí.
Democratizaron la música.
Sí.
Democratizaron
sí,
la música.
Sí, es correcto.
Entonces a la gente del pueblo compraba su boletito y ya podía.
Te está yendo mejor que en el examen de mecánica, ¿eh?
¡Te quiero! Entonces ya podía comprar su boletito para ir a la música.
Y, long story short, estamos aquí, en donde la ópera se ha vuelto este mega fenómeno que tiene un día mundial. A ver, la ópera es de viejitos. Si la ópera es de viejitos, ¿cómo sigue? O sea, pues ya se murieron los viejitos, ¿no? Los viejitos de hace 40 años. La ópera es elitista. La ópera ya no se hace ópera. Esa es una mentira flagrante. Nunca en la historia se había hecho más ópera. Nunca había habido más casas de ópera, cantantes, boletos vendido, billete movido a través de... Es un negocio también.
Claro. Hoy no saben todo lo que vamos a hacer. Van a escuchar los cinco
momentos más célebres
de la
toda
ópera.
La historia de la ópera.
Pero vamos a escuchar tenores, sopranos, barítonos, bajos, y van a escuchar los momentos más históricos de la ópera.
Ah, según yo, porque eso puede ser discutible. Sí. O sea, hoy podemos hacer un top five, luego podríamos en otro momento, igual y si nos los acabamos pronto, claro, le echamos un bonito ahí, un bono extra.
Al volver en W Radio.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Mañana es el Día Mundial de la Ópera y hoy está con nosotros Gerardo Kleinburg, un gran crítico, promotor musical, un gran divulgador, experto en ópera, en música clásica, un gran maestro, siempre da clases online, que vale la pena que lo sigan en Facebook, Hablemos de Ópera, o G. Kleinburg en Twitter o en Instagram. Y hoy, con motivo del Día Mundial de la Ópera, vamos a hablar de los cantantes más famosos de la ópera en el mundo y los cinco momentos más célebres de toda la historia de la ópera.
Sobre todo para ver una cosa, o para entender una cosa, que la ópera está muchísimo más cerca de nosotros de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque muchísimas veces oímos comerciales, vemos películas y estamos oyendo rolas operísticas sin darnos cuenta de que lo que estamos oyendo es ópera. La ópera está ya en todos lados y a veces no estamos conscientes de eso. Entonces yo les lanzo, a ver, ¿cuál de ustedes creerían, o para ustedes, cada una respóndame? No es examen, porque aquí no hay respuesta correcta o incorrecta. Para ti, ¿cuál es el momento más célebre de la historia de la ópera, según tú?
Ay, yo siento que María Callas en alguna ópera.
María Callas en alguna ópera. Sí. Para ti, Rebeca, o ¿qué momento, qué ópera, qué rola operística sientes que puede ser famosa?
No sé, no conozco mucho, pero puedo decir, no sé, también la Callas o Pavarotti.
Cantando una rola.
Cantando, sí, claro. Pero hay un momento específico en esa ópera, en las óperas, que es sublime.
Claro, y eso es justamente de lo que vamos a hablar, pero sobre todo que por alguna razón ya están en el imaginario colectivo de mucha gente, a lo mejor no aquí. Luis, ¿podemos sacar la primera rola?
A ver, venga,
vamos a escuchar.
Ahí, dejémoslo pronto ahí. Rebeca, empezaste a tararearla. Entonces, esta es la marcha triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Verdi, uno de los superjefes de la ópera. Nunca hemos hecho un programa sobre Verdi aquí. ¿Por qué es tan famosa? La verdad es que no me queda muy claro.
No me queda claro.
No me queda muy claro. Es muy famosa porque esta es una de las escenas más espectaculares de todo el repertorio operístico. Tiene, en muchas producciones salen elefantes, salen leones, salen tigres, salen prisioneros etíopes, salen jaulas, salen... Es un mega, mega show. Es una ópera que Verdi estrenó en, of all places, Egipto. Imagínate estrenar una ópera en El Cairo en 1872. Está rarísimo. Hay una falsa historia que dice que se escribió para la inauguración del Canal de Suez. Pero para que veamos lo que era la ópera en aquel momento, hoy el Canal de Suez es un enclave fundamental en el comercio marítimo del planeta. Cierras el Canal de Suez y se colapsa el mundo comercial.
Sí.
Estaban inaugurando el Canal de Suez y un cuate que se llamaba, no era un pasha, pero se apellidaba Pasha, que era el Kedife, de El Cairo, como el gobernador del Cairo, era un groupie de Verdi y de la música, y dijo, yo quiero que Verdi escriba una ópera para la inauguración del Canal de Suez. De ese tamaño era ese cuate y de ese tamaño era la ópera. Verdi los mandó a freír espárragos, les dijo, yo no hago música de ocasión, ahí se ven. No se hizo para la inauguración del Canal de Suez, pero el Pasha empezó a soltar billete, hasta que puso tanto billete que Verdi dijo, pues ya me lo pienso dos veces y igual y les hago su ópera. Y entonces hizo la ópera para estrenar el Teatro de Ópera del Cairo. El Teatro de Ópera del Cairo, a la mitad del Cairo había un teatro de ópera en estilo italiano y lo inauguran con Aída de Verdi. Lo que es bien padre de esta ópera es que es una ópera que habla de lo que muchas óperas hablan, el amor prohibido. Un etíope, un egipcio, es un pueblo invadido por el otro y entonces el general se enamora de la hija del otro rey, amor prohibido y todo el rollo. Y lo que es una ópera increíble, pero hay una historia bien padre de esto. Verdi, en 1873, que tiene 60 y, tiene como 60 años, dice, ¿saben qué? Yo ya acabé. Yo ya hice todas las óperas que podía hacer. Otro punto que es importante de Verdi para que calibremos de quién estamos hablando. Verdi es uno de los padres de Italia. Es decir, Italia se forma como país y no como grupo de reinos ducados, entre otras cosas, por Verdi. La música, los coros de Verdi. ¿Podemos soltar, por favor, Luis, el segundo track? Ajá. Escuchen esto. Aída. Estos coros eran una especie de sello de la música de Verdi. ¿Por qué? Porque ¿qué es un coro? Es algo que puedes cantar con mucha gente. Uh-huh. El coro en un estadio de fútbol, el coro en una iglesia, el coro en una fiesta, el coro en una borrachera, en una cantina. ¿No te hace sentir cerca de la gente?
Sí, claro.
Entonces, en aquella época, los coros de Verdi hacían sentir cerca a los que luego se volverían italianos. Todavía no eran italianos. Para que vean de qué tamaño es la importancia de ese compositor, en aquella época se hizo la República Italiana, o el país Italia, en torno de un gobernante, Victorio Emanuel II. Escuchen esto, todas las calles de la península itálica estaban llenas de una pinta que decía ¡Viva Verdi! ¡Viva Verdi! ¡Viva Verdi! Y todo el mundo pensaba que hablaban del compositor. Era un slogan político.
Okay.
¡Viva Victorio Emanuel, rey de Italia, Verdi! Ajá. Es decir, el apellido de Verdi fue el eslogan político con el que se consolidó ese país.
Claro.
¿No está cañón?
No, claro.
¡Cañón!
¡Claro! Wow.
O sea, para que se den cuenta de la importancia que tenía la ópera, y esta es una de las rolas absolutamente emblemáticas. Ahora, si les parece, vamos con la segunda y oigámosla directamente. ¿Podemos con el track siguiente? Sí, please. ¿Qué estamos oyendo?
Eso es, híjole, Bizet.
¡Ándale, Marta!
Sí, ¿no? Como diciendo así. Sí, sin ver, sin copiar, señorita.
Sí.
Sin copiar.
Carmen.
Bizet. Es Carmen de Bizet.
Eso.
Oye. Es la famosísima, con María Callas.
Sí, pero a ver, te quiero hacer una pregunta. Ahorita que estaba oyendo a María Callas, porque le estaba contando yo a Gerardo Kleinburg, que sigo a una soprano francesa que se llama Sabine Deville, y entonces...
Espléndida, ¿no?
O sea, oiganla, por favor.
Una soprano ligera.
Sí, miren esto. ¡Ay! ¡Ay!
cañón.
O sea, una locura. ¿Qué tal esta mujer? Es una locura.
Literalmente está en la estratosfera de la voz, en el registro hiper sobreagudo.
Pero entonces, ¿la oigo a ella o a ver, aquí hay otra? A ver,
dale.
Pusiste algo más tranquilo ahora.
No, pero a ver, yo la oigo a ver este.
Tu área favorita, pero no spoilees lo que
sigue. Sí. Pero lo que te quiero decir es que oigo a María Callas y a ver tu opinión, tú que sabes.
Lo que pasa es que María Callas es una anomalía. Es decir...
O sea, todavía a hoy, con lo que el ser humano ha evolucionado y lo que es capaz de hacer con la voz, sigue siendo impresionante.
No hay nada que se acerque.
¿Neta? Sí, no.
Neta
no,
sin cáscara. Hecho... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ajá. Porque nosotros podemos... Hemos aquí hecho... sesiones donde hablamos que si es soprano, si es mezzo, si es contralto, si es soprano lírica, si es soprano ligera, si es no sé qué y no sé cuánto. Esa señora tenía dos apodos. Uno era la divina y otro era la absoluta. Es decir, esa señora, esa mujer, destruye la clasificación de las voces porque podía hacer todo, porque se arriesgaba a hacer todo. Y algo que es maravilloso, después de la pequeña clasecita que acabamos de tener sobre el origen de la ópera, ¿de dónde tenía que venir una mujer que hiciera eso? De Grecia. Aunque nació en Nueva York, claro. Ella se llamaba Ana Cecilia Sofía María Calogeropoulos Dimitriadis, o Dimitrius, concebida en Atenas, parida en Manhattan. ¿Es estadounidense o es griega? Es griega, hija de griegos, criada primero en Estados Unidos y luego en Grecia. Pero lo que acabamos de oír es la habanera de Carmen de Bizet. Antes de explicar un poquito de Carmen, el siguiente track, por favor, también de Carmen, porque lo conocen todas.
A ver, suéltalo.
Señor, señor, cara de que le solda. Y de toreros, de su padre. Por plaisir, y solo de todo. Decir que place jour de fête. Le cirque plan y otro va.
¿Y el que más?
Dmitri Vorostovsky.
Ajá.
Barítono ruso, extraordinario, era él. Marta.
No manches. Es bien sensual y erótico.
Extraordinario barítono, trágicamente muerto hace unos 5 o 6 años de cáncer de cerebro. Tuve el privilegio de verlo y oírlo la última vez que se paró en un escenario a cantar ya muy enfermo en la gala de los 50 años del Met de Nueva York. Pero hablemos de Carmen. Esta ópera que hoy es conocida por todos... En las listas de ópera aparece entre la primera y la segunda ópera más famosa, más conocida y más representada de todos los tiempos. Y hay dos cosas que van a ser interesantes platicar aquí. La primera, si su autor, Bizet, levantara la cabeza y nos oyera decir esto que estamos diciendo, se desmaya y se echa a llorar.
¿Por qué?
Porque él se murió 3 meses después del estreno, absolutamente deprimido, apenas a los 36 años, por el fracaso estrepitoso de Carmen en su estreno, pensando que había escrito una reverenda porquería de la que nadie se acordaría nunca.
O sea, no sabe lo que es Carmen para todos.
Él se murió pensando exactamente lo contrario. Es una historia triste de un chavo, de un hombre que además fue de los... Porque entre los músicos, como entre cualquier profesión, hay gente genial que no forzosamente fue un niño prodigio. Este cuate era absolutamente prodigioso, era absolutamente superdotado y murió habiendo hecho eso. Vamos a corte.
Vamos a corte y regresando estamos hablando... de los 5 momentos más célebres de toda la historia de la ópera mañana, que es el Día Mundial de la Ópera, con el gran Gerardo Kleinburg. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos hablando de ópera con el gran maestro nuestro y de ustedes, si quieren, porque da cursos de esto en Hablemos de Ópera. ¿Hablemos o hablando?
Hablemos de ópera.
Hablemos de ópera en Facebook. Si ustedes quieren tomar una clase y aprender de todos estos grandes compositores y estos grandes cantantes, Gerardo Kleinburg nos está ahora siguiendo por los 5 momentos más célebres de toda la historia de la ópera. Acabamos de escuchar a María Callas cantando en Carmen.
Y hay algo que interesante, estábamos hablando de que Carmen no funcionó y de que fue un desastre. Es importante, en su estreno, es importante entender que Carmen pertenece a un tipo de ópera que en el momento en el que se estrenó se llamaba ópera comique, ópera cómica. Y bueno, esta no es una ópera cómica porque es un feminicidio puro y duro. Entonces, ¿por qué diablos se llamaba ópera cómica? Era un género mitad hablado, mitad cantado, donde había baile, donde había situaciones ligeras. ¿No te suena que estamos hablando un poquito de una comedia musical?
100%.
La comedia, si a alguien le gusta la comedia musical, tiene que vivir eternamente agradecido a la ópera. La comedia musical es nieta de la ópera. No existiría la comedia musical sin la ópera. Entonces, esta ópera se estrena en el teatro que hacía las comedias musicales de la época, pero su autor se va por otro lado, escribe una obra de este tipo, y la gente que iba esperando ver, Rent, o que iba esperando ver El fantasma de la ópera, o que iba esperando ver algo súper ligero, con su esposa, con sus hijas, eran teatros donde las hijas iban a buscar novio, los chicos iban a buscar novia, se encuentra esto y se sacan muchísimo de onda. Se salen del teatro, se enojan con Bizet, y Bizet se va deprimidísimo a una casita que tenía en las afueras de París, cerca del Sena, se enferma por lo deprimido que estaba, de pronto ya se siente un poquito mejor, pero absolutamente convencido de que escribió una porquería, y dice, me voy a echar una remojadita en el Sena. Uh-huh. Estaba un poco frío el Sena, le da pulmonía y se muere a los 3 días.
Cállate.
Triste historia.
Cállate.
Ahora, vamos con el siguiente megatop. Yo creo que este es tal vez en México el más conocido.
A ver.
Pero primero empieza con algo desconcertante. ¿Podemos oír el siguiente track, por favor?
Ok.
Top 5, como que lo conoces, Marta, lo conoces, Rebeca,
no,
¿de qué estamos
parte
hablando?
No,
o sea,
de,
¿por qué este cuate?
Sorpresa.
O sea, ¿por qué este cuate? O sea, yo dice que esto es una de las cosas más conocidas de la historia universal de la ópera. ¿Sabes por qué? Escucha otro track de otra parte de esta misma rola. ¿Podemos oír lo que sigue?
A ver.
Siguiente track. El siguiente.
El siguiente.
Ah, no, sí, está bien.
Ah,
está
no,
bien.
Es este, a ver.
Seguimos sin conocerlo, ¿verdad? Ni idea.
Cállate. Cállate. Que no sabían que El llanero solitario era una ópera. Chiquitiques.
Estamos hablando de la obertura de la ópera Guillermo Tell, escrita por Gioachino Rossini en 1829. Ahora, hay 3 o 4 cosas que decir. ¿Qué es una obertura? ¿Qué es Rossini? ¿Y qué es Guillermo Tell?
Okay,
entonces, bueno, obertura es esa rola solo instrumental que la orquesta, en muchísimas, la mayoría de las óperas, toca antes de que se levante el telón. Es música con la que el compositor muestra qué tan bueno es para escribir para la orquesta, con la que llama la atención del público. En aquella época también era música para que la gente terminara de acomodarse, regresara del baño, apagara su celular, jugar, dejara las palomitas de lado y dijeran, va a empezar la ópera. Entonces, eso es una obertura y es importante entenderlo porque las oberturas existen desde el barroco y las sinfonías que hoy conocemos, la quinta de Beethoven, la novena de Beethoven, son evoluciones de esas oberturas antiguas. Entonces, es por eso que esta, eso explica que es una obertura. Segundo, Guillermo Tell, ¿te suena? ¿Quién era Guillermo Tell? ¿No te acuerdas del niño que le ponen la manzana?
Claro.
Claro, la manzana, Guillermo Tell, que el papá le tiene que disparar con una ballesta. Es una historia que Rossini musicaliza y que tiene que ver con una supuesta gesta nacionalista en Suiza, en los Alpes y bla, 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 bla. Bueno, esa ópera la escribe Rossini en 1829. Rossini es el rey de la ópera en toda la Vía Láctea, es trillonario, es un dios en el mundo entero. E incluso todo el estilo de hacer ópera en ese momento se le llama el código Rossini, como si fuera una ley, porque está establecido por las óperas de Rossini. Y Rossini en 1829 escribe esa ópera y ¿sabes qué hace después? En plenitud se calla, dice, ¿saben qué? No vuelve a escribir. Y durante 40 años más, 30 años más, vive sin escribir una sola ópera, porque nuestro amigo, que tenía un gran sentido del humor, que tenía una chispa súper ácida, súper irónica, tenía un problema grave. Hoy lo sabemos, era bipolar. Era bipolar.
¡Qué fuerte!
Era bipolar. Tenía accesos de manía severos, accesos de depresión severos, y se dedicó los últimos 25 años de su vida a estar tirado en una cama, a comer. De pronto, como que se le bajaba un poco la depresión, le entraba la manía de la bipolaridad, y entonces con su nueva chava en París tenía el salón más famoso de París. ¿Qué eran los salones? ¿Tú sabes lo que eran los salones, Marta? Los salones eran, de pronto, tú tienes, sí lo sabes, pero probablemente no tienes idea de lo que puede implicar. Estos salones eran las grandes damas, muchas a veces eran cortesanas, muchas eran nobles, muchas eran viudas, muchas eran esposas de millonarios, hacían sus ambigús, hacían sus cócteles cada semana, sus open house, dirían hoy, los viernes o los sábados.
Sus precopeos.
Para que la gente fuera. Pero algunos de esos salones se volvían el punto nodal donde se reunía toda la inteligencia, toda la cultura, toda la ciencia de su tiempo. Iban las personas más fregonas a esos salones, intercambiaban opiniones, sabía qué estaba haciendo uno u otro, y eran lugares importantísimos, políticos. De verdad, era que te invitaran a algunos de esos salones, quería decir que estabas entre la crema y nata, no solo del billete.
De la sociedad.
Sino también de acá, del coco, que eras de verdad un fregón. Y Rossini, esos últimos años de su vida, hizo el salón más importante en París. Y la gente que podía entrar al salón de Rossini era la gente más fregona. Eso, de alguna manera, podría ser el contexto de Guillermo Tell. Okay. Si te parece, ¿quieres que pasemos al siguiente?
Vamos a pasar al siguiente regresando del corte, ¿les parece? A ver, ponos a Guillermo Tell otra vez, porque qué joya. ¿Cómo estamos así? ¡Qué obertura histórica! Hacemos una pausa celebrando la ópera hoy en W Radio. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Aprendiendo de ópera, cuentavientes, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. O sea, no se pueden perder esta espectacular clase con Gerardo Kleinburg. Porque ya les contó al principio del programa que la ópera nace, pues, 1590 en Venecia, porque un grupo de hipsters visionarios diciendo, ¿cómo le hacían los griegos, no?
Sí.
Y entonces inventaron, pues, un poco de teatro, un poco de cantar.
Le pusieron un ritmo, música.
Y entonces nace la ópera en Venecia.
Tal cual.
Así y luego simple. Entonces estamos hablando de los 5 momentos más célebres de toda la historia. Si ustedes creen que el llanero solitario fue compuesta para el llanero solitario, pues no, es una ópera de Rossini, se llama Guillermo Tell y es la obertura.
Y hablando de eso, tenemos un ejemplo que yo creo que no es ópera, pero creo que les puede gustar. Esta rola la conocen.
A ver, suelta la luz. Claro, pues es el Chavo del Ocho.
El Chavo del Ocho.
Pues okay. No, con la pena, pero no es del Chavo del Ocho, es de Ludwig van Beethoven.
¿Cómo?
Es decir, también supongo que entonces conocen la marcha de la música incidental conocida como Las Ruinas de Atenas. Vamos a oír una marcha de Beethoven para Las Ruinas de Atenas.
A ver. No es cierto.
No te imaginarías a Beethoven escribiendo la música para el Chavo del Ocho, a cualquiera menos a Beethoven. Pero eso también habla de algo, ¿eh? O Roberto Gómez Bolaños, o su equipo, o alguien... ¿Sabían algo? Era un tipo muy culto. Y
era muy culto, Roberto. Muy.
Muy, muy. Yo ya me eché la serie y se defiende por momentos la serie.
Está muy bien hecha la serie.
Así es que, bueno, esta es una... Y como eso hay muchas, muchas rolas, es decir, un día podemos hacer... un programa solamente de rolas de música clásica que se utilizan en anuncios famosísimos.
100%.
Vamos a hacerlo.
Hay, o sea, Naranja Mecánica y toda la música de Beethoven, en fin, no se acaba. Claro. Pero ahora, para todos, como diría Ángel Fernández, un chiste para aquellos que tienen más de 50 años y les gusta el fútbol, para todos los que quieren y aman el fútbol, la siguiente rola.
A ver...
mejor, aunque lleve tantos años de vida. Sí, como que como Gardel mejor. Cada vez canta mejor.
Qué
Dios,
belleza.
Esto es Dios,
esto es impresionante.
Thank you. Roma, 1990, verano, Termas de Caracalla, tres cantantes, contexto mundial de fútbol, el primer concierto de los tres tenores. Y en ese momento en el que Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras hacen ese concierto masivo, la ópera toma una nueva dimensión. Mucho les criticaron haber hecho eso, cuando deberíamos de darles las gracias. Nunca se había hecho un acto tan masivo, planetario, vinculado con la ópera. Y esta aria, Nessun Dorma, de la última ópera de Puccini, Turandot, se vuelve como el punto climático del concierto. La cantan entre los tres. Pavarotti la hizo su firma, su rúbrica en casi todos los conciertos. Y a partir de entonces, en los mundiales de fútbol, en muchas compilaciones, yo soy fanático del fútbol, creo que más que de la ópera, en muchas compilaciones de mundiales de fútbol se usa esta aria como una suerte de himno de los mundiales, sobre todo porque termina con vinceró, 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 venceré, venceré, venceré. De nuevo, hay una historia trágica. Esta ópera fue escrita en 1924, el año en el que Puccini muere. En octubre de ese año, Puccini lleva más o menos tres cuartas partes de la ópera y le empieza a doler la garganta, porque ha fumado desde los 8 años 4,000 cigarros al día. Su hijo lo lleva con un otorrino y, por supuesto, no le dicen lo que vieron. Tiene cáncer en la laringe, se lo lleva. El Puccini toma el manuscrito de lo que lleva de la ópera, que es casi toda, y se la entrega al más importante director de orquesta del mundo en esa época, Toscanini, y le dice, guárdala para cuando yo regrese. Se lo llevan a Bruselas, a la clínica del doctor Ledoux, que era un amigo de Pierre y Marie Curie, y que habían descubierto que la radiación le hacía daño a los tumores. Y a Puccini le dan uno de los primeros tratamientos de radiación del mundo. Pero no era como hoy, que te ponen una bomba de cobalto, una bomba desde lejos y te lo radian. Como no sabían cómo hacerlo y dirigirlo, metían agujas de cristal en cámaras radiactivas para que se volvieran radiactivas y se las clavaban en el cuello a Puccini. Le clavaron, hace cuenta, un collar de agujas radiactivas para tratar de llegar hasta el tumor y acabar con el tumor. Aparentemente va a ser un tratamiento de carnicero muy rudimentario. A los 3 días Puccini muere de una hemorragia y la ópera queda inconclusa. Finalmente la termina otro alumno de Puccini, Franco Alfano, y se estrena. Primero, el día de la primera función, el director Toscanini, en el momento en el que Puccini para de escribir, hasta donde llegó a escribir, termina la función y dice, hasta aquí llegó la mano del maestro, se acaba. Y a los 2 días ya la hacen completa. Ahora bien, no nos va a dar tiempo en este momento, pero sí debo decir que esta ópera esconde uno de los más grande secreto de la historia de la ópera y el escándalo sexual más grande de la historia de la música clásica, en toda su historia. Uh-huh. Es decir, Puccini fue el hombre más mujeriego y menos fiel de la historia y protagonizó un hecho absolutamente terrible. No creo que nos dé tiempo de contarlo ahora, pero sí les pido que hagamos un programa para hablar del secreto 100%, de Puccini. Sí. Y vámonos con el quinto.
Quinto y último.
Mi super favorita del mundo mundial.
Venga.
Ok, ¿están listas? Venga.
Thank you.
el área de la reina, la segunda área de la Reina de la Noche de la ópera, La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Hiperconocida y de nuevo con un contexto complicado.
Bueno, les digo una cosa, si algún día ustedes tienen la oportunidad, están en invierno en Nueva York, en diciembre, ajá, siempre hacen en el Met la representación de La Flauta Mágica, pero pues presentada por Julie Taymor, que pues estuvo detrás de
El Rey León.
No saben qué cosa más espectacular esa versión de La Flauta Mágica.
¿Pero qué dice esta área?
Pues creo que no, ni me enseñes.
No, léela.
Para que veas que yo pongo atención.
Léela.
¿No se está peleando con la hija?
Está peleándose con la hija y le está proponiendo algo medio raro.
Dice, la venganza del infierno hierve en mi corazón. La muerte y la desesperación arden alrededor de mí. Si Sarastro no siente a través de ti el dolor de la muerte, entonces ya no serás mi hija jamás.
Le está pidiendo que mate a un señor, a su hija.
Sí, repudiada seas para siempre, abandonada seas para siempre, que se destruyan para siempre todos tus vínculos con la naturaleza. Si Sarastro no palidece por tu mano. Hoy dioses de la venganza, hoy del juramento de una madre. Órale. Eso es lo que está diciendo.
Qué lindo, muy
edificante.
Fuerte.
¿Qué hombre iba a matar?
Sarastro.
Sarastro es un señor que se supone que la había secuestrado y que es supuestamente un hombre malo, pero nos damos cuenta de que es un hombre muy bueno. Esta ópera, La Flauta Mágica, es al menos tres cosas. Una obra maestra de Mozart, un Singspiel, que es otra vez un antecedente de la comedia musical, mitad hablado, mitad cantado, aunque aquí no hay baile, pero hay algo más. Encierra, esconde, camufla el rito masónico. Mozart ya es masón. Y lo que está mostrando es un rito masónico. Sarastro es un gran maestro masónico que tiene una logia, aunque no se diga de esa manera. Pero lo que está, ese es un punto importante para hablar de esto. Y lo otro importante es que Mozart estrena esta ópera en septiembre de 1791 y dos meses después va a morir. Va a morir apenas a los 35 años. Va a morir de, hoy sabemos, consecuencias o complicaciones de fiebre reumática. De niño, su papá lo llevaba por toda Europa en el carruaje, pues no tenía precisamente ni aire acondicionado ni calefacción, el carruaje, ¿verdad? Entonces el niño se enfermaba mucho, tuvo una infección de garganta, alguna debe haber sido con estreptococo piógenes, que es el que da la fiebre reumática, tuvo una lesión cardíaca que arrastró toda su vida.
¡Nombre!
Y ya en esa época le dio insuficiencia renal y se muere.
Dios.
Entonces,
de mi vida.
Esto está enmarcado en el final de la muerte de Mozart y es muy interesante que un hombre que ya se sentía mal, que un hombre que sabía que se iba a morir, haya escrito una obra que también tiene elementos de juego, de chiste, de payasada, muy impresionantes. No en balde. Puede enfocarse, si se hace reducida, como una ópera para niños. No es una ópera para niños. Mozart la escribió para un teatro de los suburbios de Viena, en los que iba todo tipo de público. Una especie de auditorio multidisciplinario en el que se podía hacer todo género de espectáculos. E iba gente del pueblo, iba gente rica, iban adultos, iban niños, iban melómanos, iba gente que no le interesaba la música. Y Mozart también quiso hacer una ópera que funcionara para todos. Es el periodo final de Mozart y está también enmarcado por toda esta serie de mitos de Mozart. Mozart murió pobre, muerto de hambre e incomprendido. Pura mentira. Eso es lo que nos quieren hacer creer como para ensalzar más la figura de Mozart. Mozart era un freelancer, el primer freelancer importante de la historia de la música.
Wow.
Es esto otro. ¿Y qué tiene un freelancer? Tiene dos características. Tiene una libertad absoluta para hacer lo que quiere y una incertidumbre económica permanente. Tiene buenos momentos, tiene malos momentos, buenas rachas, malas rachas. Y Mozart en ese final estaba teniendo una muy mala racha. Sus amigos masones, uno de sus amigos masones le dice, oye, yo también ando en una mala racha de billete, vamos a tratar de hacer un proyecto que jale lana. Vamos a hacer un proyecto que podamos vender, más popular, más atractivo. Y escriben entre todos La Flauta Mágica, el texto. Mozart lo musicaliza, lo estrenan y Mozart muere a los pocos meses. Este es el top 5 que yo les quiero presentar de la historia de la ópera. Y creo que tiene, insisto, puede haber muchas otras. Alguien puede decir, alguien escribió en Twitter, oye, háblanos del Barbero de Sevilla, Figaro Qua, Figaro La, etcétera. Alguien podría decir, háblanos de Wagner, la Valquiria, famosísima a través de Apocalipsis hoy. ¿Quieren? ¿Tenemos tiempo de escuchar, sin hablar demasiado, unos extra bonus?
Sí, me encanta. A ver, venga. Bonus.
Siguiente uno track, más, por favor. Para alguien que además en redes pidió el Barbero de Sevilla.
Ok, a ver.
Figaro, 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 Figaro. Ay, bueno, ay, bueno, ay, bueno. Figaro, son qua, Figaro, son qua, Figaro, qua, Figaro, la, Figaro, qua, Figaro, la, Figaro, su, Figaro, giù, Figaro, su, Figaro, giù, Figaro, battismo, son qua, muovere, sono qua, felicità, 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 felicità,
felicità, felicità, felicità, felicità.
Bravo Figaro, bravo, bravissimo. Bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Per verità. La 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 la.
Es un trabalenguas.
100%, aprende de eso.
Esos trabalenguas en la ópera tienen un nombre, se llaman silabatos. ¿Y quién los inventa o los hace así también? Nuestro amigo Rossini. Está dificilísimo, dice, ah, bravo, Fígaro, bravo, bravísimo, ah, bravo, bravo, Fígaro, bravo, bravísimo, fortunatísimo.
Ah, bravo, Fígaro,
ah, bravo, Fígaro, ah, bravo, Fígaro, bravo, bravísimo, ah, bravo, Fígaro, bravo, bravísimo, fortunatísimo, fortunatísimo, fortunatísimo. En fin.
Híjole, mano, no, sí.
A ti no te hace
tan
feliz el Fígaro, pero...
Sí, pero es como rapear.
Claro.
Bravo.
Llegamos al origen, claro.
Muy bien.
100%, qué
precioso. Es como rapear.
Bueno, ¿cuándo es tu próximo curso?
No tengo curso. No tengo curso en bueno, sí, hay un curso que vamos a hacer pronto. Es el quinto módulo de lo que se llama la sinfonía. Pero, ¿qué tal si hacemos una cosa? ¿Qué tal si la gente que nos esté escuchando le da seguir y me gusta a mi página de Facebook Hablemos de Ópera o a Instagram Hablemos de Ópera? Porque mañana, que es Día Internacional o Día Mundial de la Ópera, pienso hacer lo que no había hecho. Pienso regalar un curso a la gente que quiera, abierto para todos.
Ay,
así es
padre.
Que métanse mañana a la página y va a haber un curso sobre alguna ópera, sobre algún compositor, absolutamente
sí,
abierto.
Pero a ver, sigan. Perfecto. A Gerardo, es lo máximo. G. Kleinburg en Twitter, pero sí. Es Hablemos de Ópera en
Instagram y en Facebook. Uh-huh. Y Twitter, y ya está.
Perfecto. Te queremos.
Gracias. Y yo a ustedes. Queremos, nos vemos pronto.
Queremos. Gracias, querido. 12:20 de la tarde en W Radio. ¿Qué creen, que ya se acabó?
No, pero...
Se van a traumar.
Viene junto con pegado.
Oye, es que tú no sabes, no te lo he dicho.
¡Piu, piu!
¿Qué? Estoy obsesionada con los pájaros.
Sí, claro, por supuesto. ¿Pero qué tipo de pájaro? ¿Un jilguerillo, un cuervo?
No, es que bajé un app.
Ajá.
Y todo el día estoy con el app oyendo a los pájaros y viendo qué pájaro es.
Ah, pues ahorita platica quién viene.
Rodrigo Medellín, hombre. My love. Rodrigo Medellín, mi amor, está aquí el día de hoy. ¿Quiénes son?
Música clásica que imitan pájaros.
Va, ah, muy va. Bien.
¿Quiénes son?
Voy a citarte a
No, pues váyanse a Vips a platicar,
¿por
muchachos.
¿Por qué no se toman un café?
Un café en Sanborns.
A ver, ¿qué estabas diciendo, a ver, siéntense, Rodrigo?
Siéntense.
¿Qué estabas
espérate.
Diciendo, Rodrigo?
Pues que resulta que los pájaros también hacen ópera, también hacen su stage, también hacen su actuación, y lo que están buscando es ganarse a la chica guapa.
¡Anda!
A la pajarita nalgona y chichona.
Perdóname, ¿has visto a las cotorras y a las cosas que hacen la reina?
Micro. Gerardo.
¿Has visto?
No. Gerardo, micrófono.
Sí.
¿Está abierto?
Sí.
Ah, yo creí que ya me había ido.
Hombre.
No, aquí estamos al aire.
No, bueno, claro, y hay muchísimos compositores que se dedicaron a imitar pájaros. Bueno, el primero fue tu amigo Vivaldi, el barroco, que en las cuatro estaciones, pues en la primavera tenía que haber pajaritos, y en el verano tenía que haber pajaritos y hace pajaritos.
Oye, la Titán de Mahler.
Titán de Mahler, ay, claro, ay, Marta.
Siento que un pajarito llamado Alondra te dijo.
Claro. La Titán de Mahler. Pues
y por ahí googleenle o que aquí el equipo busque el área de la Reina de la Noche y le pongan Parrot.
parrots.
Parrots.
Que le vamos a buscar.
Y entonces hay gente que le enseñó a sus parrots, cotorras. ¿Qué sería un parrot? ¿Cómo se dice?
Un periquito.
A ver, búscalo de una vez, Luis, para tenerlos.
Les enseñó
la reina de la noche, parrot.
La reina de la noche.
Ay,
y la
calla.
Cantan.
Bueno, búscalo, regresamos. No se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, no saben quién está en el estudio. Y que, por cierto, el otro día estoy clicando la tele y te veo en la tele, en National Geographic. Rodrigo Medellín, que es famosísimo a nivel mundial. Ah, no, sí, sí eres famoso y respetado. A ver, ha estado en documentales de la BBC, de National Geographic, porque, número uno, él es experto en ecología y conservación de vertebrados. Se acordarán de él porque vino a darnos una cátedra infernal sobre los preciosos murciélagos. Le metió una regañada a Rebeca cuando Rebeca dijo, son ratas voladoras. Y le dice, a ver, para empezar, no es un roedor, es un mamífero, ¿eh? Y ¿sabes qué? Ahora que estuve en la India, hay muchísimo murciélago.
Muchísimo.
En, ¿sabes en dónde? En Udaipur.
Zorros voladores que
zorros
pasan
voladores
arriba de ti.
Enormes.
Exacto.
Divinos.
Bellísimos.
Bellísimos.
Qué bueno que los viste.
Ay, sí, divinos, divinos, divinos. Y de hecho, fuimos en las montañas en la India a un pueblito. Y entonces de repente, ahorita voy a buscar la foto. Volteen a la derecha, volteamos. Y están como 5 murciélagos, así de día. Cubiertos, dormidos, colgados de la rama.
Qué mal.
Ahorita te enseño la foto.
Sí.
Rodrigo Medellín hoy viene a hablar de cuáles son los pájaros más inteligentes. Otra confesión. Hay una aplicación, cuentavientes, que me enseñó mi hija, que también está obsesionada con los pájaros. Se llama Merlin y es de la Universidad de Cornell.
Exacto.
Entonces tú bajas la app.
Y escuchas y ves y todo.
Pones play y la app reconoce los sonidos de los pájaros de alrededor y te saca la foto de qué pájaro es.
No, bueno.
Me vieras en la India. Y mis amigos, ¿qué haces? Y yo,
espérate, es un pájaro.
Estoy oyendo a los pericos, hombre. O sea, no sabes. Y a los, ¿cómo se llama? Mainas.
Sí.
Y a los kites. Claro. Y bueno, en eso andaba. Cuenta todo.
Padrísimo, padrísimo. Pues qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme. Primero tenemos que aclarar que las aves... Uh-huh. Son viles dinosaurios glorificados.
O sea, ¿cómo?
Eso es lo que son. Ajá. O sea, todo el mundo dice, ya se extinguieron los dinosaurios, ya no hay dinosaurios en el mundo. ¿Qué? Quítale las plumas a la gallina. Uh-huh. Es un dinosaurio, tal cual.
Claro.
Son, todas sí, las aves sí, sí. Son los herederos genéticos de los dinosaurios desde hace... 160
sí, sí,
millones
sí, sí,
de
sí,
años,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces, ahorita lo que tenemos aquí son... dinosaurios glorificados. Ahora, claro, son más de 10,000 especies. México ocupa más o menos el 10º país en el mundo en cuanto a número de especies. Tenemos 1,150, no sé. Por ahí está Eduardo Íñigo de la Universidad de Cornell escuchándonos. Nos va a decir cuántas.
Hola, Eduardo.
Okay. Pero resulta que estas cosas, precisamente por su capacidad de adaptación, tienen más de 350 millones de años en el mundo como dinosaurios y luego como aves, han desarrollado unos comportamientos que te quedas con el ojo cuadrado, de verdad. O sea, es una cosa que dices, a ver, espérate, ¿cómo es posible que un ave lira de Australia aprenda hacer los ruidos que escucha en el ambiente incorporándolos a su ceremonia de cortejo?
¿Cómo?
Hace un ratito estaba Gerardo Kleinburg aquí hablando del origen de la ópera. Ajá. Y yo lo venía oyendo y decía, es que el origen de la ópera lo tienen los pájaros hace más de 100 millones de años.
Ajá.
Ellos son los que dijeron, oye, ¿cómo le hago para atraer a la chava que me gusta? Primero voy a hacer mi stage.
Ajá.
Y luego me voy a poner a actuar y a cantar y a bailar.
Claro.
No es cierto.
Y eso es exactamente lo que hace.
Pero vamos por orden para ir escuchando.
No, a ver, ¿cuál es el sonido? ¿Cuál
es el que nos dijiste?
Ese es el ave lira de Australia.
Sí lo tenemos por ahí, el lira. A ver, ponlo.
A ver, vamos a oír el ave lira de Australia, por favor.
Súbele.
A ver.
Ese fue una cámara. Lo que se oyó es un dispositivo de cámara, un obturador. Esa es una cámara.
Sí.
O sea, ese sonido...
Esa es una cámara. ¿Por qué aprendió ese pájaro?
O sea, lo está haciendo el pájaro, Marta.
Claro. O sea, él...
¿De qué hablas?
Es, claro, no es una cámara. Es el pájaro que escuchó el ruido de la cámara disparando y dijo, pues lo voy a incorporar a ver si la chica me gusta.
No es cierto.
Exactamente.
Ponlo otra vez.
A ver.
No, exactamente. Otra
Pero
vez.
Pero entonces la chica va a decir, ay, qué sonido más... sensual y erótico hace este pájaro, o sea, porque nadie más lo hace más que él.
Ahí lo que pasa es que estas aves hacen unas cosas que se llaman leks. Los leks son grupos de machos que se ponen a actuar frente a las hembras, y entonces la hembra está viendo allí, a ver cuál, no, pues ese güerito me gusta porque pues canta bien, pero no baila tan bien, las patas están re feas, a ver este otro. Y entonces, a la hora de que están evolucionando, el ave lira ha desarrollado la capacidad de reproducir más de 300 cantos de diferentes especies de aves.
Ajá.
Okay. Diciendo, el cucaburra, a ver si esta le gusta el cucaburra, y hace el cucaburra. Y el estornino de allá, pues el estornino. Y así van haciendo, ¿no? Y va incorporando, por ejemplo... el ruido de las motosierras. Están las motosierras. Por ahí está el ruido de la motosierra.
Ponlo, ponlo este, sí.
Eso no es una motosierra, es el pájaro.
¿De quién me hablas?
Otra vez. ¿De dónde aprendió?
Pues está oyendo nada más los ruidos de la
selva. Como un loro.
Exactamente. Pero lo que él está buscando es atraer a las hembras. Y ojo, porque no es ningún angelito este maldito pájaro. El macho, ahí está, ¿no?
Sí.
Yo soy el más guapo, vente conmigo, mi reina, que vente para acá, que quién sabe qué. Así, vente, yo canto mejor que este otro menso que no sabe más que cantar como el estornino, ¿no? Bueno, eventualmente la hembra se aparea con él y eso es lo último que ve esa hembra de este. La hembra va, hace el nido ella... pone el único huevo y ella cuida al bebé.
¿Y el ave lira?
El macho, ahí te ves, mi reina.
Claro.
Ay, ya voy a buscar una foto del ave lira.
Es hermosísimo el macho. Uh-huh. La
ok,
hembra.
Otro.
Otro.
Sigamos con el siguiente.
Los cuervos de Nueva Caledonia. Los cuervos de Nueva Caledonia, que es una isla francesa al este de Australia, han aprendido a construir como anzuelitos, como ganchos, para poder extraer larvas de adentro de los árboles podridos. Por ejemplo, hay un árbol de allá que se llama el pandanus, que le gusta mucho al orangután y a todos esos animales. Uh-huh. Le cortan la orilla de esa hoja que tiene cerrado, que tiene Ajá. ganchos allí, y entonces esa serie de ganchos los mete con el pico a las grietas de los árboles podridos y va sacando y saca allí los gusanos. ¿Cómo aprendió a hacer eso?
No lo puedo creer.
Es increíble la verdad.
Claro.
Okay, regresando.
Ahí está el sonido del cuervo, súbele.
A ver. Amo los cuervos. Amo los cuervos.
Los cuervos tienen la reputación.
Son bien
de ser
inteligentes.
Las aves más inteligentes
sí,
del
sí,
mundo.
Sí, sí,
sí. Ah, sí.
No, pero sí son.
Sí, lo son.
A ver, explícame
aprenden,
por qué.
Aprenden muchísimo. Se conocen cabezas, caras de personas. Si tú vas y maltratas a un cuervo.
Sí, va y te ataca. Ajá.
Van y te buscan. Y
¡cállate
te buscan,
los ojos!
Te lo juro. Y se te van encima y te están grite.
Una vez hace muchos años, mi amigo estaba aventando en un restaurante al aire libre a una abeja. Y la abeja se regresaba.
Sí, a picarle.
Y entonces me decía, güey, ¿será que la abeja sí sabe que soy yo?
Sí, claro.
El cuervo sí sabe que eres tú.
Un día hablamos de inteligencia de insectos, pero por Ajá. lo pronto de...
Pero el cuervo sí
el cuervo
sabe que fuiste
sabe
tú.
Sabe que fuiste tú. Tan es así que si Rebeca se aparece allí con una máscara de tu cara,
Ajá.
el cuervo se va a ir sobre Rebeca.
¡Qué joya! Oye, aparte el cuervo, eso es un chancho.
Sí, claro.
El cuervo es enorme.
Es una cosa enorme, claro.
Fue enorme.
Claro. Oye, no, es que estoy en súper...
Cría cuervos y te sacarán los ojos, Marta.
Oye, a ver, nada más tengo otra pregunta. Nada que ver con el tema, pero es que el otro día me salió un video de un
Águila.
Cóndor.
Ah, un cóndor.
Andino. ¿De qué me hablas?
Lo vi.
¿Es del tamaño de un señor?
Vi el video del cóndor.
Es un señor grandote.
O sea, no puedo.
No es el que sueltan al cóndor, que lo sueltan
no,
el cóndor
están
andino.
Están en una carretera y el cóndor
y el parado,
está parado.
¿Así?
Ajá. Dije, a mí me sale ese animal. Oh,
bueno, y es el
yo
diablo.
Me aviento al precipicio.
¡Oiga, hombre!
El gran Rodrigo Medellín les va a contar otras historias de por qué las aves son tan inteligentes, regresando después del corte.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oiga, no, es que me está diciendo una cosa, Rodrigo, que yo creo que les va a gustar saber a todos, porque en mi jardín tengo bebederos de colibrís, comida para los pájaros, tengo muchos nidos en una pasionaria que tengo enredada.
Buenísimo.
Les puse agua a los pájaros para que tomen, para que se bañen. Pero me acaba de decir, Rodrigo, una cosa bien interesante. Para todos los que quieren atraer pájaros a su jardín.
Si quieres atraer pájaros a tu jardín, simplemente ponles estos ladrillos de suet o de semillas grandes, y los pájaros están constantemente patrullando todo el ecosistema. Tienen una vista muy, muy aguda, mucho más.
¿Así lo van a encontrar?
Lo van a encontrar sin ningún problema, sin ningún problema. O sea, lo hacen, hasta en mi jardín lo están haciendo. Está llegando un montón de especies que aprovechan lo que les pones tú allí, y sí lo necesitan, porque los migrantes, pues pasan por aquí. Es tristísimo, porque tú imagínate que eres un pajarito del tamaño de tu puño y vas cruzando el Golfo de México, viniendo de Canadá y de Estados Unidos, y cruzar el Golfo de México no es cualquier cosa, son 600, 800 kilómetros volando sin comer nada. Llegas desesperado de hambre a Tlacotalpan, Veracruz, y si ahí no encuentras comida inmediatamente, la muerte te espera. Tienes que esperar allí, tenemos que esperarlos con ayuda, con igual que a nuestros queridos
para
hermanos
todos los que
migrantes.
Están en Veracruz.
Pónganles semillas, pónganles suet, pónganles todo lo que pueda ser energía para esos pájaros, ¿no? Pero más allá de eso, déjame regresar al tema de la inteligencia. Hay unos loros en Nueva Zelanda que se llaman los Keas.
Keas.
Nestor Notabilis. Nada más con el nombre ya te ganaron. Uh-huh. Bueno. Los malditos Keas tienen una capacidad para resolver problemas en conjunto, en colaboración o solitos, que lo que hacen es aprender a sacar, por ejemplo, la grasa de la leche. ¿Te acuerdas? Ustedes no se acuerdan porque están muy chavitas, pero yo sí me acuerdo cuando llegaba el lechero y ponía la botella de leche en la puerta de tu casa. Uh-huh. Con una tapa de metal.
Sí.
Ah, pues los Keas aprendieron a que si le quitas la tapa de metal, claro, la nata, la grasa de la leche ya flotó, y esa es la que yo me como. Entonces, a esa familia le quedaba leche aguada.
Sí, 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 sí.
Y son los Keas los que aprendieron a hacer eso, ¿no? Uh-huh. A mí me pasó una cosa chistosísima, porque la gente en Nueva Zelanda adora, ama a sus Keas y los defiende a capa y espada, ¿no? Pero también son súper, súper destructivos. Ajá. Yo estaba viajando en la Isla Sur con una amiga en todo Nueva Zelanda, y de pronto llegamos a un mirador. Estaba lluvioso y frío. Y llega un Kea y se posa en el cofre del coche que iba yo manejando. ¡Ay, mira un Kea, qué padre! Y de pronto el maldito Kea empieza a agarrar el limpiador del coche.
¡No, lo deshizo!
Y a deshacer el limpiador. ¡No, no, no! Lo voy a espantar. Le digo, no, pobrecito, pobrecito mangas, que me salgo del coche, lo espanto. Como está lloviendo, se cae al suelo y se mete abajo del coche.
Sí.
Le digo, no, pues llámanos, vámonos, porque quién sabe qué va a hacer ahí abajo. No, ajá, pobrecito, tiene mucho frío, déjalo, el calorcito del coche, que quién sabe qué. 10 minutos después y el Kea abajo. Finalmente me asomo, el maldito Kea había bajado los cables del coche y los estaba pelando.
Claro.
Óyeme, sí, ¿qué sí, les
sí,
pasa?
Sí.
Son, o sea, es inteligencia, pero una inteligencia muy
sí, muy, muy claro.
Ahora, regresando un poco al ejemplo del gorrión inglés, Marta, y esta es una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Pero cuál es? ¿El sparrow?
El English sparrow.
Ok, el English sparrow.
Y este condenado animal, el doctor Constantino Macías del Instituto, encontró que el angelito ya aprendió a agarrar colillas de cigarrillo de la calle.
Ay.
y ponerlas en su nido, porque la nicotina hace que sus pollos no tengan ni un solo parásito. La nicotina mata a todos los piojos, los
no
ácaros.
No es cierto.
Hazme el favor. Aprendieron perfectamente y ahora están mapeando cómo esa cultura que empezó, por extrañas razones, sí, claro, en Ciudad Universitaria, está expandiéndose, está ampliándose en toda la Ciudad de México y luego va a aparecer en otras ciudades, porque el gorrión inglés lo tenemos gracias a nuestros queridos amigos ingleses, colonizadores de los Estados Unidos, y gracias a Shakespeare, uh-huh, porque es Shakespeare el que hizo que los gorriones ingleses estuvieran ahí. En todas las obras de Shakespeare se habla del gorrión inglés.
Okay.
Cuando llegaron los ingleses a Nueva York, a la Nueva Inglaterra, dijeron, oye, pues aquí falta algo, aquí como que falta algo. Se trajeron gorriones ingleses, claro, y gorriones ingleses, y ya ahorita los tenemos hasta el cogote, hasta Argentina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero el caso es que son animales súper, súper inteligentes que te sorprenden. ¿De dónde aprendieron a que las colillas iban a eliminar?
Me vale. Loros, guacamayas y cacatúas. Oigan este audio que tenemos, ajá, por favor.
Go away, bird, ¿no? Ese es el go away, bird de África del Sur.
Ajá.
Y ese es lo que hace. Tú lo odias, porque cuando estás en safari, yo me voy a ver animales y quién sabe qué, y estás escondido ahí entre la maleza viendo a los leones y quién sabe qué, y de repente llega este maldito animal y se para arriba de ti y empieza anunciándole a todos los demás que ahí está un intruso.
¡Ay, no!
Sí, entonces los
ese
demás
ese ruido es, oigan, aquí hay alguien que no va en este safari.
Exactamente, exactamente.
A ver cómo suena.
¡Hola, Siri!
Ese.
Ok, ahora sí tenemos loros, guacamayas, cacatúas, que son genios sociales y manipuladores.
Absolutamente.
A ver.
Y que además, mecánicamente, son unos genios. ¿Cómo aprendieron
a
hablar y a replicar cosas que realmente ellos no podrían, pues no podrían hacer de otra manera? ¿Qué les impulsó a poder sacar un hilito, jalando un hilito y sacar finalmente un pedazo de alimento de allí, por ejemplo, ¿no?
No, es que a ver. Perdón, lo que nos dejó mi queridísimo ¿cómo se llama? Gerardo Kleinburg, escuchen esto. A ver, se los voy a poner para que se queden en shock. A ver, ¿por qué los pericos pueden hablar?
Tienen una siringe, que es el órgano en la laringe que produce el sonido, extremadamente compleja y muy versátil. Entonces pueden hacer el sonido que te puedas imaginar, ellos lo pueden reproducir. Y lo han utilizado para adaptarse a las mejores condiciones de sobrevivencia.
Ay, no, perdón, les tengo que contar esta historia rápido. En Nicaragua cacharon a un asesino por el perico. Porque el perico, cuando llegó la policía, el perico empezó, ¡cachimbón, no me maté, cachimbón! Copiando a la señora que había matado al asesino, que ella gritaba, ¡cachimbón, no me mates!
Claro.
El perico delató al asesino.
Ahí nada más se hace cuenta replicar, repetir una conducta humana.
Ajá.
Pero, ¿qué piensas de un par de loros que están literal jugando con juguetes? O sea, no hay muchos animales que jueguen como tal. Uh-huh. Ah, pues estos loritos aprenden a usar juguetes y juegan con, uh-huh, esos juguetes ellos. Ese juego es un sentir, es un percibirte a ti mismo como un ente, ¿no?
Claro.
Te das cuenta de que existes y yo estoy jugando con esta persona, con este loro, y le aviento la pelota y me la regresa, y le aviento la pelota y me la regresa. ¿Cuándo hubiéramos pensado que eso podía ser?
Y la imitación sobre todo, escuchemos.
A ver.
Ponlos. Espera.
Y ahí está
el loro. ¿Ya oíste?
No puedo con los loros.
El siguiente.
Este es el microondas, microondas.
¿Ves? El pájaro picando, como si le hiciera picando al microondas.
Están enfermos. ¿Sí? Están
tenemos
enfermos.
Creo que uno más, ¿no? Por ahí.
A ver.
El perro. ¿Está? Lo está imitando. ¡Igualito!
No es el perro, es el loro.
Es el loro.
Es el loro.
Exactamente.
Pero ¿por qué no todos los pájaros hablan?
Porque no para todos es adaptativo el hablar. No para todos es adaptativo el imitar sonidos de la naturaleza.
Ya.
El cenzontle, el pájaro de las 400 voces, claro. Para él, el imitar los sonidos de alrededor de él, efectivamente es una adaptación, porque otra vez, las hembras buscan al mejor cantante.
¡Ya!
¡Así es!
Oye, perdón, siempre al mejor cantante, porque yo veo en mi jardín a un pájaro negro, quién sabe qué jardín, qué animal será ese.
¿Que canta divino o qué?
Que levanta todas las plumas de atrás y hace así, sí, como que menea la colita, sí, y anda dando vueltas y, sí, como brincando en todo el jardín. Y yo veo que la hembra, que es como gris,
sí,
lo voltea a ver de rojo, se vuelve a voltear y sigue comiendo y lo pela.
Exactamente, así es. Ese es el tordo de ojo rojo.
Ah.
El tordo de ojo rojo es bellísimo porque es negro tornasolado, negro, bellísimo. Sí, sí, le pega, sí, el sol, sí, sí, y, sí, tiene tornasol, ¿es? Hermosísimo. Y el macho es bellísimo y la hembra, pues ahí está. Entonces, el macho se levanta así en el aire.
Justo.
Y baja y se levanta. Y la hembra como si, aquí estoy comiendo mi hierbita, aquí estoy. Ay, ese güey, ¿qué le pasa? Ese, ni le voy a hacer caso, está loco. Pero eventualmente el mejor bailarín es el que se gana la hembra. Y otra vez, fíjate nada más, esa pareja de pájaros no cuidan de su propio huevo. El macho se aparea con la hembra y la hembra busca el nido de otra especie, y en el nido de esa otra especie ahí pone el huevo para que los papás de esa especie le cuiden a su hijo.
No es cierto.
Te lo juro.
¿Y si lo cuidan?
Sí lo cuidan.
A ver, los pájaros.
Y ves eventualmente un pajarote del tamaño de mi mano y el papá es de la mitad de su tamaño y todavía le está dando que comer. Papá, papá, dame de comer.
No
es gachísimo.
Oye, pero ¿los pájaros cuidan huevos ajenos?
En esas ocasiones, por supuesto. Claro que sí.
Oye, porque, perdón, una de estas vistas de pájaros, encontramos un osprey.
Ay, variedad, bellísimo.
Y veíamos así todos los días el osprey, la hembra y el macho cuidando
el huevo.
Tú nada más ves.
¿Cuál es el osprey en español?
El águila marina. El águila pescadora.
Son enormes.
Unos nidos grandísimos que cada generación van construyendo cada vez más arriba los nidos. Curiosamente, para la gente de Baja California, justo en el paralelo 28, que divide Baja Norte y Baja Sur, hay un monumento que es un águila marina. Bueno, encima del monumento está un nido de águila marina.
Ok.
¿Por qué no? Por supuesto que sí, pero en esos nidos tú puedes ir a ver cada cosa. Yo era un estudiante de licenciatura y teníamos unas estacas así porque estábamos cuidando pollos de una gaviota de la isla Raza, ¿no?
Ajá.
Y de repente la profesora Enriqueta Velarde, que le mando un saludo si me está escuchando, me regaña y me dice, ¿por qué no pusiste la estaca aquí con el número 47 azul que tenía que estar en este nido? Le digo, te juro que lo puse. No lo pusiste porque no está aquí. El número 47 en el nido de águila marina, por supuesto.
Se lo changaneó.
Se la llevó.
¿El pingüino qué es? ¿Es ave?
El pingüino es ave. Y los pingüinos son otra cosa que dices, pero ¿cómo es posible que hayan desarrollado esa capacidad? Tienen una capa.
¿Y es el macho el que sí 100% ve al...?
El macho y la hembra. O sea, pero el macho puede quedarse un mes sin comer, con el huevo encima de las patas para que no esté en contacto con el hielo y cubierto por el plumaje de la parte de abajo del macho.
Oh,
y ahí está, con la ventisca, con la nieve, todo el hielo, el frío.
Cuidando a la cría, claro.
Hasta que la hembra que está alimentándose ya finalmente regresa, ahora le te toca.
Sí,
y
claro.
Entonces ahí se queda la hembra y ahí se va el macho. No, hombre, son unas cosas.
No, qué inteligencia, qué bárbaro.
Ay,
qué
mucha,
barba.
Es que Rodrigo... Lo voy a decir públicamente, ¿sabes qué?
Lo amas, lo amas.
Lo amo.
Sí.
Pero es que no estoy contenta.
Porque no la...
¿Por qué nunca estás en México? ¿Por qué nunca puedes venir? Te digo una
¿por qué
cosa.
Nunca nos trae animalillos?
Por tu culpa, nosotros no estamos cuidando a la fauna como debemos. Porque por tú eres un divulgador intermitente. Por eso.
Soy un divulgador constante, pero mis foros son intermitentes.
Yo amo a los loros. Mi pájaro, bueno, además de otros jilguerillos.
Es que te voy a decir una cosa.
No, es que esas imitaciones.
Los pájaros padecen de sed.
Padecen de sed.
Nadie les da agua.
Nadie les da agua.
Nadie les pone agua. Y ahí andan viendo de dónde jalan agua.
En casa de mi mamá, ahí están, mira, todas las tortolitas.
Yo tengo mis bebederos
en su enredadera.
Online.
Esperando porque ya sabe a qué hora va a poner agüita y alpiste. Y ahí bajan así.
Claro, claro.
Pero espérate, quiero ver, es que de verdad, a mí el loro, ponme los tres últimos que no entraron ahorita, de cómo imitan. Oye. Eso es un loro imitando
una alarma de coche.
No, ya.
El siguiente. Arturito.
Arturito de Star Wars.
¿Oíste? Ahora el último.
Sí, los
amo.
Son impresionantes.
Qué bárbaro.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo para negociar esta situación?
Vamos vamos a darte fechas. Yo te digo cuándo estoy aquí, con muchísimo gusto. Y tengo pendiente, digo, me dijeron ayer, oye,
no.
Tráete un
ya
murciélago.
Ya le dije que aquí no se vuelva a presentar si no trae un murciélago.
Ya, me dijo que en 2 semanas.
Y no quiero una cosita así, ¿eh?
Bueno, yo ya...
Quiero un ánima, quiero
ya,
un hombre.
Ya me prometió que en 2 semanas.
Entonces tengo que irme a Australia, espérate tantito.
Ya me dijo que en 2 semanas, ¿verdad que sí,
a ver,
Guillermo?
¿Qué?
En 2 semanas.
¿Cuál nos vas a traer?
En 2 semanas yo voy a hacer todo lo posible.
Porque se va a Morelos.
Traerle al murciélago responsable de ese mezcal que te acabo de dar.
Ay, amo ese mezcal. ¿Ese mezcal lo vendes?
Sí, bueno, lo venden ellos. Se llama Mezcal Don Mateo.
Órale.
Y es una de las marcas Bad Friendly. Tiene allí el
sí,
sello.
Sí, es Bad Friendly.
Solo compre Mezcal Don Mateo.
Exacto.
Porque es Bad Friendly.
100%.
Bueno, pero el caso es que esos murciélagos ahorita están migrando. Ahorita están, por ejemplo, en el Jardín Botánico de la UNAM. Voy a organizarme y si podemos a capturar uno, lo traigo. Pero no es un murciélago grande, Marta. Es una cosita así.
Es un ratón de...
¿Qué pasó otra vez, Rebeca?
Perdón.
Te tropezaste con la misma piedra.
Sí, cierto. ¿Sí, perdóname. Es un ratón.
Ya te dijo que es un mamífero tonto.
Ya me lo había dicho desde la otra vez.
Por eso el señor no viene. Porque son unas faltas de respeto.
Ya nos vamos.
Un ratón come queso.
En vez de yo, en Udaipur, veía pasar los murciélagos así de noche.
Vengan a mí.
Me desnudé. Manera de ofrenda.
Sí, de ofrenda. Tú solo te lo traes. Te lo traes.
¿No? Oigan, tienen que seguir a Rodrigo Medellín. Es Batman Medellín en Instagram. Es espectacular. Experto en ecología y conservación de vertebrados en México. Investigador. Y les digo, se lo pelean entre la BBC, National Geographic y nosotros.
Eso es.
Bueno, 2 semanas, ¿eh?
Dos semanas.
Y cuidado, me vas a traer aquí
una ratita.
Una ratita, no. Quiero un santo
hámster.
Gracias, querido.
Con mucho
un
gusto.
Placer.